El futuro gobierno mundial de la bestia y el falso profeta predicho en el Apocalipsis. Por Tito Martínez. Teólogo bíblico. 27 de julio de 2007. Les habla Saúl, la voz artificial y cibernética creada con ordenador, y al servicio de Tito Martínez y de la web de la verdadera doctrina cristiana. www.las21tesisdetito.com. Índice del documento. 1. Los masones Illuminati preparan el futuro gobierno mundial de la bestia y el falso profeta. Página 1. 2. Las Naciones Unidas creadas por los Illuminati. Página 4. 3. Las tres guerras mundiales planeadas por los Illuminati. Página 5. 4. El objetivo. Implantar un satánico gobierno mundial. Página 6. 5. El caos mundial que precederá al gobierno mundial de la bestia. Página 6. 6. Los Illuminati son adoradores de Satanás. Página 8. 7. La profecía bíblica y los Illuminati. Página 10. 8. El futuro falso Mesías que gobernará el mundo. Página 12. 9. El príncipe Nicolás y su identificación con la primera bestia del libro del Apocalipsis. Página 13-10. Los Nicolaitas. Página 15. 11. El nombre Nicolaus I. Suma el número 666 en la calculadora de gematría. Página 16. 12. Lustiger. El último sumo pontífice judío será el falso profeta. Página 16. 13. La principal mentira del cardenal judío Lustiger. Página 17. 14. El falso profeta será reconocido por los mahometanos como su mesías, llamado el Mahdi. Página 19. 15. Los dos testigos profetas de Dios de Apocalipsis 11. Página 24-16. Los dos testigos no son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Página 25. 17. ¿En qué consistirá el ministerio profético de los dos testigos? Página 26. 18. Los dos testigos de Dios ejercerán el derecho a la legítima defensa propia. Página 27. 19. La muerte y la resurrección de los dos testigos de Dios. Página 28. 20. El anticristo ya existía en el siglo I. Página 29. 21. Los judíos incrédulos y anticristo siempre han sido los mayores enemigos del Mesías Jesús y de los cristianos verdaderos. Página 32. 22. El hombre de pecado. Página 34. 23. El obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Página 36. 24. Millones de evangélicos serán engañados por la bestia y el falso profeta. Página 40. Los masones Illuminati preparan el futuro gobierno mundial de la bestia y el falso profeta. Los masones Illuminati son personas muy ricas y poderosas que controlan la economía y la política mundial a través del Banco Mundial, el gobierno de los Estados Unidos, la ONU y la Unión Europea. El objetivo de ellos es bien claro: gobernar el mundo. La cúpula de los Illuminati masones dicen ser todos ellos judíos, pero no hay que confundirlos con los verdaderos judíos, sino que ellos son la sinagoga de Satanás, son adoradores del diablo, hijos de su padre el diablo, y anticristianos hasta la médula. El propio Hijo de Dios, el Mesías Jesús, los desenmascaró claramente en su época. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de dos. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Juan 8, 39 al 45. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza. Pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. He aquí, Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Apocalipsis 2, 9. 3, 9. Como podemos ver en esas palabras del Mesías Jesús, los hijos del diablo son la sinagoga de Satanás. Son aquellos que dicen ser judíos, pero odian al Mesías Jesús y rehúsan creer en él. Estos falsos judíos o sinagoga de Satanás son los que hoy controlan los bancos, la política, la ONU y las principales naciones del mundo. Todos ellos son masones Illuminati, y el objetivo de ellos es implantar su nuevo orden mundial bajo el liderazgo del falso Mesías, la bestia, y de su aliado religioso, el falso profeta, predicho en el libro del Apocalipsis. La siguiente información sobre los Illuminati la he tomado de algunas páginas de internet. Le recomiendo que lo lea atentamente. El 1 de mayo de 1776 un ex sacerdote jesuita formó su grupo ocultista, que designó como los maestros de los Illuminati. Adam Weishaupt fundó su nuevo grupo sobre la base de la orden jesuita, con la cual estaba muy familiarizado. Los maestros de los Illuminati eran una verdadera sociedad secreta, completamente cerrada al mundo exterior. Tenían un plan preciso para eliminar todas las religiones e instituciones civiles y gobiernos, reemplazándolos con un nuevo gobierno global, un sistema al que Weishaupt llamó el Nuevo Orden Mundial. ¿Cuáles fueron los planes específicos de este Nuevo Orden Mundial? Nesta Webster, al escribir en su libro, World Revolution, Revolución Mundial, hizo una lista de las siguientes 6 metas. 1. Abolición de la monarquía y de todo gobierno organizado. 2. Abolición de la propiedad privada. 3. Abolición de la herencia. 4. Abolición del patriotismo. 5. Abolición de la familia. Es decir, del matrimonio y de toda la moralidad, y la institución de la educación comunal de los niños. Nota mía. Educación comunal de los niños se refiere a la educación pública administrada por el Estado. 6. Abolición de toda religión. Página 22. Para lograr este plan, Weishaupt entendió que necesitaba poder sobrenatural, si iba a destruir con éxito la civilización occidental, que era religiosamente cristiana. Por tanto, Weishaupt estableció sus maestros de los Illuminati con una base ocultista. The New World Order. El Nuevo Orden Mundial. Por A. Ralph Peterson. Página 108 al 112. Los Illuminati bávaros rápidamente se extendieron por Austria y otros puntos de Europa, afiliando a personalidades de la talla de Eder, Goethe, Cagliostro, el conde de Saint-Germain. Animado por su éxito, Adam Weishaupt tomó la determinación de afiliarse a la masonería y ordenó la infiltración y el dominio de la misma. En 1782, en una reunión de la masonería continental, los Illuminati intentaron la proeza sin éxito, por la oposición de la Gran Logia de Inglaterra y los recelos de los iluminados teósofos y del Gran Oriente de Francia. El 22 de junio de 1784, el elector de Baviera intuyó el peligro que suponían los Illuminati para la Iglesia Católica y las monarquías, debido a su ideología revolucionaria, igualitaria y libertaria, y aprobó un edicto contra estos y la masonería. En 1785, el edicto se confirmó y Weishaupt marchó al exilio de Ratisbona, para dirigir la orden desde el extranjero y fallecer el 18 de noviembre de 1830. Los restos de la Orden de los Illuminati tuvieron dos destinos: Europa y Estados Unidos. Así, la implicación de los restos de la Orden en Europa en la Revolución Francesa está fuera de toda duda. El conde de Mirabeau introdujo la Orden en Francia y los revolucionarios Saint-Just, Camille Desmoulins, Danton, Hébert y Marat fueron miembros de los Illuminati. El famoso conde de Cagliostro, que participó en las tramas del proceso revolucionario francés, creó la masonería egipcia y fue asesinado en los calabozos de la Inquisición. También recibió la iniciación en las logias de Weishaupt. Otra cuestión muy diferente es la prolongación de los Illuminati en tierras norteamericanas. Si es posible asegurar que los Illuminati desaparecieron de Europa en las primeras décadas del siglo XIX, de forma y manera absoluta, resulta inexacto afirmar lo mismo en el caso de Estados Unidos. Existen demasiadas pruebas que permiten afirmar lo contrario. El sello del dólar de Estados Unidos, las órdenes norteamericanas que se declaran hoy herederas de los Illuminati y una serie de cartas que resultan reveladoras, sobre todo cartas del siglo XIX. Weishaupt creó un símbolo para su organización, un ojo que todo lo ve en la cumbre de una pirámide, dentro de un círculo. En la parte superior del círculo estaban las palabras Anuit Coeptus, que en latín significan anunciando el nacimiento de. Y en la parte inferior del círculo están las palabras latinas Novus Ordo Securum, que significan nuevo orden mundial. En otras palabras, el símbolo de Weishaupt estaba anunciando el nacimiento del nuevo orden mundial. Americas Secret Stimby. Spiritual Vision y Defo Untindo Fanation. El destino secreto de Estados Unidos. La visión espiritual y la fundación de una nación. Robert Hieronymus. Ph.D. Página 20, 21. Nota. Este es un libro del nuevo orden mundial. Si este símbolo suena familiar, debe serlo. Porque es el símbolo en el dorso de nuestro billete de un dólar. En la parte inferior de la pirámide hay numerales romanos, que, cuando se convierten a nuestro sistema numérico son 1776, así, ya que el dinero norteamericano tiene este símbolo del nuevo orden mundial al dorso. Debemos asumir que nuestro gobierno ha estado comprometido con este nuevo orden mundial desde 1776. Así, en 1785, se constituyó la Logia Colombia de la Orden de los Illuminati en New York, a la cual se afiliaron como hermanos el gobernador DeWitt, un ancestro de Franklin Delano Roosevelt, Clinton Roosevelt, Horace Greeley, director del Tribune, y el mismísimo Jefferson. Aquí, encontramos el embrión de la Orden de los Illuminati en Estados Unidos, justo un año después de la prohibición en Baviera. La presencia en Estados Unidos de los Illuminati se ha mantenido durante dos siglos, es decir, hasta el presente, pero en organizaciones iluministas. The Order, Skull y Bones, The Shriners, Grand Lodge Rockefeller, algo alejadas de las creencias de los Illuminati bávaros, del rito de los Iluminados de Baviera y de las enseñanzas de Weishaupt. Un ejemplo de esa presencia lo encontramos en un hecho histórico. El presidente estadounidense F.D. Roosevelt, miembro de los Shriners, ordenó que apareciesen en el dólar norteamericano la pirámide truncada con el triángulo y el ojo que todo lo ve en la parte superior. Símbolo de los Illuminati de Weishaupt. Los 13 escalones de la pirámide. 13 grados del rito de los Iluminados de Baviera. Las inscripciones en latín Anuit Coeptis in Novus Ordo Securum. La fecha 1776. Fecha de la fundación de los Illuminati de Baviera. El sello de la pirámide. Para muchos, coronó una muy larga tradición iluminista en los Estados Unidos. Ya en años más recientes, en concreto en 1995, Gabriel López de Rojas fundó en Barcelona, España, la Orden Illuminati, tras contactar con dos miembros de los Illuminati de Estados Unidos, y recuperó el rito de los Iluminados de Baviera de Adam Weishaupt de 13 grados de iniciación, el credo igualitario y libertario de los Illuminati bávaros y sus enseñanzas más iniciáticas. La Orden Illuminati tuvo un crecimiento lento hasta 1999. Para luego crecer y extenderse por medio mundo, entre aquellos que desearon conocer sus misterios iniciáticos. La Orden Illuminati, hoy, está extendida en más de una decena de países y es la auténtica sucesora de los Illuminati bávaros. En el seno de sus enseñanzas, se encuentra el Liberación, un texto revelado por Baphomet. Satanás, a Gabriel López de Rojas en 1999-2000, que proclama el inicio de la Era de Sion. Basada en un nuevo orden mundial cuyos pilares son la libertad y la igualdad. Nuevo orden que siempre desearon Weishaupt y los Illuminati bávaros. Weishaupt avizoró la total deposición de todos los gobiernos y reemplazarlos con este sistema global. Dirigió su plan contra los gobiernos occidentales de Europa, porque estaban establecidos de acuerdo con principios judeocristianos. Creía firmemente que las naciones de Oriente podían incorporarse fácilmente a este plan, porque sus religiones tenían unas raíces tan fuertes en el misticismo como su religión ocultista. Sin duda, mientras el mundo se prepara para entrar al nuevo orden mundial, vemos una fácil fusión que ocurre entre las naciones de Oriente y los adherentes a la nueva era. El problema, como lo vio Weishaupt, eran las naciones de base cristiana de Europa Occidental y el Nuevo Mundo, que posteriormente se convertiría en Estados Unidos de América. Por tanto, dirigió su plan contra ellas. Weishaupt vio dos enemigos religiosos, el catolicismo romano y el movimiento protestante en ciernes. Aquí está el problema reducido al mínimo, desde el punto de vista de Weishaupt. Él deseaba ardientemente destruir los gobiernos occidentales, y reemplazarlos con un nuevo gobierno global, llamado el Nuevo Orden Mundial. Los Illuminati quieren destruir a los Estados Unidos porque solamente los Estados Unidos tienen la capacidad militar y económica para poner resistencia al Nuevo Orden Mundial. Los maestros de los Illuminati, y otras sociedades secretas, respaldadas monetariamente por los líderes más poderosos del mundo, crearon el comunismo como la antítesis perfecta del capitalismo. Tesis. De modo que una prolongada lucha no violenta produjera un sistema nuevo y diferente. El fascista Nuevo Orden Mundial. Las Naciones Unidas creadas por los Illuminati. En el 1921 un grupo de banqueros dirigido por Edward Mandelhouse y aconsejado por Woodrow Wilson y Lionel Curtis representando el gobierno de Inglaterra oficialmente se reunieron en París para diseñar una estrategia de educar a los americanos la necesidad de crear un gobierno mundial. El resultado fue la creación del Institute of International Affairs, de las cuales tiene dos ramas. Una en Londres que se llamaba Royal Institute of International Affairs, RIA, y la otra rama en Nueva York que fue llamada Council on Foreign Relations, CFR, que se creó oficialmente el 29 de julio del 1921. El propósito de la CFR fue crear literatura educativa para promover los beneficios del gobierno mundial, y atraer los ricos intelectuales que pueden influir la dirección de la política de relaciones con el extranjero de los Estados Unidos. La CFR fue respaldada por las fundaciones más ricas del mundo y además por individuos que han tenido un éxito excepcional. En el 1932 Franklin Roosevelt fue electo presidente, y él llenó su administración con miembros de la COMPARESE. Después del ataque de Pearl Harbor, el secretario de Estado Cornell Hull recomendó la creación de la Presidential Advisory Committee on Post-War Foreign Policy. El comité fue la planificación de la Comisión de las Naciones Unidas, de los cuales 10 miembros de la comisión pertenecían a la CFR, y los otros 4 no. La primera publicación pública del uso del término Naciones Unidas fue el 1 de enero del 1942 en el documento que respaldaba el Atlantic Charter. En 1944 el Bretton Woods Agreement creó el Banco Mundial y el International Monetary Fund y el borrador de las Naciones Unidas Charter. Las Naciones Unidas fueron inauguradas en 1945 oficialmente con el propósito de mantener la paz, pero será el vehículo para llevarnos al gobierno mundial. Las Naciones Unidas poco a poco han ganado control de las tropas de las naciones, y esto ha ocasionado que las tropas nacionales les tengan más lealtad a los líderes de las Naciones Unidas que a los líderes nacionales. A través de muchos tratados esta organización ha tomado control de muchos terrenos alrededor del mundo. Las Naciones Unidas han preparado un sistema de cortes internacionales para criminales. IC. Pero estas cortes sobrepasarán las cortes nacionales. Los gobiernos nacionales poco a poco serán sometidos a las Naciones Unidas haciendo los líderes nacionales unos títeres del gobierno mundial. Todos estos planes le darán el terreno para la llegada de la bestia para el control mundial. Los Estados Unidos crearon las Naciones Unidas. Pero los Estados Unidos serán sometidos a las Naciones Unidas después de la caída de los Estados Unidos como superpotencia mundial. Muchas personas no pueden entender esto, pero es simple. Las Naciones Unidas fueron creadas por personas que tenían influencias comunista masónicas, y no por una filosofía de pensamiento democrático. Esto fue un plan de los masones para conquistar a los Estados Unidos lentamente. Las Naciones Unidas dividirán al planeta en 10 regiones después de la caída de los Estados Unidos como superpotencia mundial. Por esta razón los Illuminati One World People quieren destruir América con constantes guerras contra el terrorismo para destruir su poder militar y económico y someter a los Estados Unidos al gobierno mundial. Las guerras continuarán porque nadie podrá acabar con el terrorismo en realidad porque los árabes no se darán por vencido hasta no controlar la tierra. Cuando se presente la bestia, él será el único que podrá resolver el problema del Medio Oriente usando el lema de paz y seguridad. Pero todo será una mentira para convencer a los habitantes de la tierra de su figura de paz. La profecía bíblica establece claramente, tanto en el Viejo como el Nuevo Testamento, que Satanás obrará a través de los hombres y las naciones, conspirando en secreto, para reorganizar el mundo en 10 supernaciones, trabajando a través de los dichos siniestros o la brujería, para alcanzar estas metas. Entonces, una vez logren reorganizar el mundo, simplemente entregarán su nueva autoridad a la bestia. La bestia usará a Europa como base de operación usando el sistema económico europeo que desplazará el sistema económico americano después de la caída de Estados Unidos como superpotencia mundial. El Maastricht Treaty es el comienzo del resurgimiento de Europa. Este sistema irá desplazando el sistema americano, porque los Estados Unidos irán en decadencia por constantes guerras a terroristas, desastres naturales, éxodo, salida, de las industrias de manufactura de los Estados Unidos a otros países y que llevarán a los Estados Unidos a un colapso económico. El mercado común europeo, hoy llamado Unión Europea, Es creación de los Illuminati para controlar el sistema económico mundial y la aceptación de una sola moneda a nivel mundial que será el euro. Para eliminar las diferentes monedas de los diferentes países. El próximo paso será el unir el euro que será el nuevo currency de estos bancos regionales al Banco Mundial. Después que el sistema monetario esté formado solamente dinero electrónico será aceptado. El dinero cash será eliminado. El nuevo euro currency será el blueprint del currency del futuro. Las tres guerras mundiales planeadas por los Illuminati. Tal cabría desprender de una correspondencia que se conserva en la biblioteca del Museo Británico en Londres. Se trata de las cartas cruzadas en el siglo antepasado entre Albert Pike y Giuseppe Mazzini, dos calificados miembros de la cúpula masónica y luciferina de los Iluminados o Illuminati S. No todas las logias masónicas son luciferinas. En ellas se diseñaron las tres guerras mundiales. Así. En carta dirigida a Mazzini con fecha del 15 de agosto de 1871, hace más de un siglo Pike le comunica que la Primera Guerra Mundial se debía generar para permitir a los Iluminados derrocar el poder de los zares en Rusia, y transformar este país en la fortaleza del comunismo ateo. Las divergencias provocadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británicos y alemán, y también la lucha entre el pangermanismo y el paneslavismo, se debían aprovechar para fomentar esta guerra. Una vez concluida. Se debía edificar el comunismo y utilizarlo para destruir otros gobiernos y debilitar a las religiones. La Segunda Guerra Mundial debía fomentarse aprovechando las diferencias entre fascistas y sionistas políticos. La lucha debía iniciarse para destruir el nazismo e incrementar el sionismo político, con tal de permitir el establecimiento del Estado soberano de Israel en Palestina. La Tercera Guerra Mundial se debe de fomentar aprovechando las diferencias promovidas por los agentes iluminados entre el sionismo político y los dirigentes del mundo musulmán. La guerra debe de orientarse de forma tal que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente, mientras que otras naciones se verán obligadas a entrar en la lucha, hasta el punto de agotarse física, mental, espiritual y económicamente. Albert Pike le escribió a Giuseppe Mazzini el 15 de agosto de 1871 que, al final de la Tercera Guerra Mundial, quienes pretenden la completa dominación mundial provocarán el mayor cataclismo social jamás conocido en el mundo. El objetivo: implantar un satánico gobierno mundial. La idea del judío alemán Adam Weishaupt, que fundó la cúpula de los Iluminados o Illuminati S el 1 de mayo de 1776, era el camino a través de la anarquía. El que su fundación tuviese lugar el día siguiente de la noche de Walpurgis, y el hecho de que este día fuera consagrado mundialmente festivo, el Día del Trabajo, aclara todavía más la estrecha relación que existe. El hecho que además el sello de los Iluminados aparezca con la fecha de 1776 en el dólar americano, asombra a aquellos que no saben que Washington fue tan Illuminati como Jefferson, Roosevelt, Ronald Reagan, Bush padre e hijo. Si hablamos del poder efectivo, debemos mencionar a los Rockefeller y más importantes aún a los Rothschild. En sucesión ascendente siguen los Bilderberger, un club formado en mayo de 1954 e integrado por los 500 hombres y organizaciones más ricas e influyentes del mundo, que se propone la instauración del nuevo orden mundial. A estas personas se les conocen como hombres grises del gobierno invisible. Donald Rumsfeld está trabajando muy de la mano con George W. Bush en las altas esferas de los ideólogos de la gran conspiración de los Illuminati. Estos hombres no comulgan con la honestidad ni el sentido común. Solo están interesados en realinear al mundo para la transición hacia el nuevo orden mundial con la dictadura de un único gobernante bajo el dominio del mismo Satanás. El caos mundial que precederá al gobierno mundial de la bestia. En su libro Peones en el Juego, William Gummicar, un ex agente de los servicios secretos británicos, publicó parte de la correspondencia mantenida durante los citados años entre Giuseppe Mazzini y Albert S. Pike, que hoy se conserva en los archivos de la biblioteca del British Museum, en Londres. En una de las cartas, fechada el 15 de agosto de 1871, Pike le comunica a Mazzini el plan a seguir por los Illuminati. Fomentaremos tres guerras que implicarán al mundo entero. La primera de ellas permitiría derrocar el poder de los zares en Rusia y transformar ese país en la fortaleza del comunismo ateo necesaria como antítesis de la sociedad occidental. Los agentes de la orden provocarán divergencias entre los imperios británico y alemán, a la vez que la lucha entre el pangermanismo y el paneslavismo. Un mundo agotado tras el conflicto no interferiría en el proceso constituyente de la nueva Rusia, que, una vez consolidada, sería utilizada para destruir otros gobiernos y debilitar las religiones. El segundo conflicto se desataría aprovechando las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. En primer lugar, apoyaría a los regímenes europeos para que derivaran hacia dictaduras férreas que se opusieran a las democracias y provocaran una nueva convulsión mundial, cuyo fruto más importante sería el establecimiento de un Estado de Israel en Palestina. La tercera y definitiva guerra se desataría a partir de los enfrentamientos entre sionistas políticos y dirigentes musulmanes. Este conflicto debía orientarse de forma tal que el Islam y el sionismo político se destruyeran mutuamente y además obligara a otras naciones a entrar en la lucha, hasta el punto de agotarse física, mental, espiritual y económicamente. Al final de la Tercera Guerra Mundial, pronosticaba Pike, los Illuminati desencadenarían el mayor cataclismo social jamás conocido en el mundo, lanzando una oleada revolucionaria que, por comparación, reduciría la época del terror de Francia a un simple juego de niños. Los ciudadanos serán forzados a defenderse contra una minoría de nihilistas. Los que niegan toda creencia, ateos, que organizarán las mayores bestialidades y los alborotos más sangrientos. Las masas, decepcionadas ante la nula respuesta de las autoridades políticas y religiosas, serían llevadas a tal nivel de desesperación que destruirán al mismo tiempo al cristianismo y los ateísmos y vagarán sin dirección en busca de un ideal. Solo entonces, según Pike, se revelaría la luz verdadera con la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, que finalmente saldrá a la luz. Los Illuminati presentarían al mundo a un nuevo líder capaz de devolver la paz y la normalidad al planeta, y que sería identificado como la nueva encarnación de Jesucristo para los cristianos, pero al mismo tiempo como el Mesías esperado por los judíos y el Mahdi que aguardan los musulmanes, y todo el proceso desembocaría en la anhelada síntesis. Adam Weishaupt pudo ver el prospecto que tenía delante de sí con una mente militar. Tenía empuje y visión. Sabía el valor de la sorpresa, basada en el secreto. Era decidido. Fusionaría a la humanidad en un todo, eliminaría la tradición, suprimiría los dogmas. Weishaupt se diferenció de sus compañeros en nombre de la hermandad universal. El estado ideal que Weishaupt tenía en mente estaba basado en el sueño imposible de la perfección humana. El primer día de mayo de 1776, la sociedad secreta que habría de afectar profundamente gran parte de la historia subsiguiente comenzó a existir con el nombre de los Illuminati. Los Illuminati tenían un plan, se decidieron por una muy abarcadora línea de conducta. Esta formaría y controlaría la opinión pública. Amalgamaría las religiones al disolver todas las diferencias de creencias y rituales que las habían mantenido aparte, y se apoderaría del papado y pondría a un agente suyo en la silla de Pedro. Página 7-8. Estos planes se escribieron en 1776. Posteriormente, un miembro de los Illuminati, Nubius, en un escrito de 1818 declaró que la meta de los Illuminati es la completa aniquilación del catolicismo, e incluso, finalmente del cristianismo. Posteriormente, examinaremos las mismas metas, según se expresan en el libro de la nueva era de Occult Conspiracy. La conspiración oculta. Compton continúa citando la explicación de Nubius sobre la necesidad de los Illuminati de infiltrar el papado. El papado ha estado entrelazado durante 700 años con la historia de Italia. Italia no puede moverse ni respirar sin el permiso del sumo pontífice. Es necesario buscar un remedio. Muy bien. Hay un remedio a la mano. El papa. Nunca entrará a una sociedad secreta. Por tanto, se convierte en deber de las sociedades secretas hacer el primer avance hacia la iglesia y el papa, con el objeto de conquistar a ambos. Página 13. Esto no es nada más que un llamado a los Illuminati a infiltrar el papado. Así, la meta desde el principio. 1776. Fue plantar un iluminista confeso en el papado, mientras las filas católicas estarían completamente ignorantes de que esto había ocurrido. Nubius reconoció entonces que ese proceso podría tomar muchos, muchos años. Previmos la necesidad de invadir y tomar los conventos y seminarios, para ganar las mentes de las monjas y especialmente los sacerdotes que suben para convertirse en cardenales. Los cardenales eligen al papa. Página 12-15. Esta meta suprema de los Illuminati de infiltrar a los suyos en los niveles más altos de la Iglesia Católica no tuvo éxito hasta principios de los 1960, cuando se convocó el Vaticano II. El escenario está así preparado para la formación y el anuncio de la religión del nuevo orden mundial. Esta nueva religión será una combinación de todas las religiones del mundo, lo que significa el toque de difuntos para la separación del cristianismo verdadero. Recuerde las palabras de Jesús. Yo soy el camino y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14, 6. Esta dramática declaración significa que ninguna de las otras religiones individualmente ni la religión del nuevo orden mundial pueden proveer el camino al Padre en el cielo. Al infiltrar y tomar control del papado católico romano, Satanás habrá obtenido una enorme victoria, y estará preparado el escenario para el desarrollo de los sucesos predichos en el libro del Apocalipsis. Como lo afirma Malachi Martín en su libro, The Case to This Blob, las llaves para esta sangre. Martín es un sacerdote jesuita retirado, que enseñó en el Instituto Bíblico Pontificio del Vaticano. Finalmente, luego de más de 200 años la sociedad secreta de los maestros del Illuminati, los originadores del concepto del nuevo orden mundial han alcanzado uno de sus principales objetivos. Infiltrar a su propio iluminista como sumo pontífice de la Iglesia Católica Romana. Este suceso ocurrió, como ya hemos declarado, a principios de los 1960, cuando el Papa Paulo VI llegó al poder. Este periodo de tiempo también encaja con el periodo general de degradación espiritual y apostasía que hemos destacado en programas anteriores y en nuestro seminario. Es interesante que el autor cristiano Bill Cooper, en su libro The Old Pale Horse, He ahí un caballo blanco, declara, en 1952, se formó una alianza, que unía, por primera vez en la historia, las familias negras, la nobleza europea, que históricamente han practicado el espiritismo ocultista, los Illuminati, el Vaticano, y los masones, que ahora trabajan juntos para traer el nuevo orden mundial. Página 80. Michael Howard añade la nota al final a todo este tema, al concluir su capítulo sobre la implicación del Vaticano en la corriente hacia el nuevo orden mundial. Recuerde, Howard no critica al Vaticano. En su lugar, es un escritor de la nueva era que muestra entusiasmo respecto a estos sucesos. Howard declara, en las celebraciones en honor a San Francisco de Asís en 1986, que hicieron énfasis en la unidad de todas las religiones mundiales, el Papa participó en una oración multireligiosa por la paz mundial. Los tradicionalistas se horrorizaron de ver que el pontífice compartía alegremente una plataforma con un lama tibetano, un swami hindú, un médico brujo indígena norteamericano, un rabino judío y un sumo sacerdote maorí, la unidad de todas las religiones del mundo y el reconocimiento de que todas derivaron de la misma fuente antigua es la filosofía central de las sociedades secretas. En este punto, recuerde las palabras de Jesús. Por sus frutos los conoceréis. La corriente hacia el nuevo orden mundial ha visto ocurrir su progreso más significativo bajo el liderazgo de hombres que exteriormente parecían sumamente conservadores y tradicionalistas. No se deje engañar. Finalmente, en un seminario en Boston, en agosto de 1990, el director en Nueva Inglaterra de la Sociedad Teosófica declaró en forma audaz y entusiasta que el plan para la implementación de la religión pagana del nuevo orden mundial pedía que el Papa Católico viajara a Jerusalén en el momento preciso de la historia para acordar una conferencia religiosa mundial especial. A esta conferencia asistirían todas las religiones mundiales. En esta conferencia el Papa anunciaría que desde este momento en adelante, todas las religiones del mundo serían una. La meta final de los maestros de los Illuminati se logrará finalmente, con el liderazgo del Papa. Pero, ¿por qué debemos sorprendernos de que Adam Weishaupt fuera un sacerdote jesuita católico? Así, vemos a la Iglesia Católica presente en el inicio de esta conspiración para el nuevo orden mundial, y en el final. No se deje engañar. Los Illuminati son adoradores de Satanás. Los Illuminati no son solamente masones ateos y materialistas, sino adoradores de Satanás, al cual también ellos llaman Baphomet. Por si alguno duda de que Baphomet es uno de los nombres que los Illuminati dan a Satanás o Lucifer, veamos las siguientes definiciones que he encontrado en Internet. El Baphomet, el símbolo de la Church of Satan, consta de tres elementos. La estrella pentagonal, pentagrama, invertida, los símbolos colocados junto a cada una de las puntas y el rostro de un macho cabrío. Los satanistas son quienes utilizan ese símbolo en sus cultos de adoración a Satanás o Diablo. La agrupación en la cual se inspiran algunas sectas satánicas más recientes es la Church of Satan, fundada en Estados Unidos en 1966 por Anton Standor LaVey. El símbolo de esta secta es llamado sello de Baphomet, o sea, la cabeza de un chivo dentro de un pentáculo invertido. Estrella de cinco puntas boca abajo. Pues bien, Satanás o Baphomet entregó en el año 1999 su revelación escrita a los Illuminati del mundo entero, por medio de un libro llamado El Liberación. Veamos lo que dice en su sitio web el líder de los iluministas en España, Gabriel López de Rojas. Referente a esta revelación de Lucifer al mundo. Se va a asombrar. 5. Este líder es el líder de los Illuminati y de los que asuman su mensaje. 6. Te entrego el líder Zion para que sea el líder de la nueva era de Zion. El líder de la humanidad futura. 7. Oh Hierofante. Grande entre todos los sabios y grandes maestres del universo. Entrega el líder Zion a los Illuminati para que su luz alcance extensión y eternidad. 8. El líder Zion es el líder de la humanidad futura que llegará por medio de vosotros, los Illuminati, a los confines de la Tierra y el universo. 10. Yo, Baphomet, Met, hasta el infinito, junto a ti, oh Mesías de la gran logía oculta. Somos el reverso del Nazareno y la cadena antigua de la humanidad. Yo soy el que soy. Soy el disfraz del gran rostro del que nada sabemos. Y me llaman Baphomet. Lucifer el portador de luz, no soy un vulgar Adonai. Ya veo Jesús. Soy mucho más que eso. Soy el dios de la luz, la libertad y el mañana. 11. Roma fallecerá. Jerusalén arderá y la razón se quebrará. Y mi ley, la ley de Zion, será aclamada por la humanidad entera. Porque yo, Baphomet, el dios del templo de Salomón, soy el dios único y verdadero. 13. Y el líder Zion que te entrego es el líder de los Illuminati y de la humanidad entera. Coged trompetas. Proclamad el líder Zion y su mensaje. Un mensaje de amor y libertad eternas. 17. Y Zion es libertad, amor, placer y lujuria. Y Zion es libre albedrío y sensualidad. Y eso es lo que se extenderá sobre la faz de la Tierra y el universo. En los siglos y milenios futuros. 18. Los dioses han muerto por su esclavismo. Coged la trompeta y exclamad. Muerte a los cultos de esclavos. Porque Zion ha llegado. Zion, Zion. Zion, 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 hasta el infinito. La clave es Zion y sus números el 616 y el 666. 25. Yo, Baphomet, he estado envuelto en brumas en medio de los siglos y los milenios. Pero existía cuando el mundo y su tiempo no existían. La hora de la revelación no había llegado. Hijos de la Tierra y el universo, el líder Zion es mi entrega, para que no dudéis sobre quién es el Dios verdadero. Yo soy el que soy. Soy Baphomet, el único dios verdadero. La ley de Zion, el inicio del imperio de Zion, es la ley de la nueva era de Zion iniciada en agosto de 1999, era que reinará en los confines de la Tierra y el universo por los siglos de los siglos y los milenios de los milenios. http://www.ordeniluminaticon.files/liberacion.html. Como podemos ver, el líder de los Illuminati en España enseña bien claro cuál es el señor o dios de los Illuminati. Baphomet. Es decir, Satanás. Los Illuminati son adoradores de Satanás. Y son ellos los que traerán el gobierno mundial de Satanás y la bestia a la Tierra, el cual es conocido como el nuevo orden mundial. Analicemos esas palabras de Satanás que él ha dado a los Illuminati, por medio de López de Rojas. 1. El líder Zion pretende liberar a la humanidad, por medio de los Illuminati y su nuevo orden mundial diabólico y anticristiano. 2. El líder Zion de los Illuminati dice ser el reverso del Nazareno, es decir, lo contrario de Yeshua, el Mesías o Cristo. Dicho en otras palabras, ellos son anticristos declarados. Odian a muerte a Yeshua y a los cristianos que creemos en la Biblia. 3. Baphomet es otro nombre de Lucifer o Satanás, y él dice ser el Dios verdadero. Baphomet, en el líder Zion, afirma claramente que su reino será implantado en la Tierra y recibido por la humanidad después de la muerte o destrucción de Roma y de Jerusalén. 4. El líder Zion denomina al resto de religiones del mundo, y especialmente al cristianismo. Culto de esclavos. Cultos que serán exterminados por los Illuminati cuando estos lleguen a gobernar el mundo. Un gobierno mundial que, según el propio Lucifer y los Illuminati, durará por los siglos de los siglos y los milenios de los milenios. La profecía bíblica y los Illuminati. El plan diabólico de los Illuminati para gobernar el mundo ya estaba anunciado en el libro profético del Apocalipsis, escrito hace unos 1900 años. Veamos. 1. El Apocalipsis predice una gran guerra mundial. Apocalipsis 6, 4. Esta gran guerra traerá una hambruna al planeta, el racionamiento de alimentos, las epidemias y la muerte de la cuarta parte de la población mundial. Apocalipsis 6, 5, 8. Esto coincide perfectamente con el plan de los Illuminati, los cuales ya proyectaron hace casi 200 años que ellos provocarían tres guerras mundiales, siendo la tercera la mayor de todas, dando comienzo en Oriente Medio, y esta gran guerra mundial sería necesaria, pues ella causará la destrucción total del capitalismo, el exterminio de la cuarta parte de la humanidad, y la implantación del nuevo orden mundial ateo y anticristiano, bajo el liderazgo de la bestia y su aliado religioso, el falso profeta, es decir, el último pontífice romano, como veremos más adelante. 2. Después de la Tercera Guerra Mundial, los verdaderos cristianos serán perseguidos y asesinados. Esta tremenda profecía la encontramos en Apocalipsis 6, 9, 11, donde se menciona a aquellos que serán muertos por causa de la palabra de Dios, y por el testimonio de Yeshua, el Cristo. Observe que esa gran matanza de cristianos verdaderos ocurrirá justo después de la Gran Guerra Mundial predicha en Apocalipsis 6, 4. Es decir, cuando se ha implantado el gobierno mundial de la bestia, conocido como el Nuevo Orden Mundial. 3. Recuerde lo que dice Satanás en el punto 11 del Liberación. Roma será destruida, y Jerusalén arderá antes de que la humanidad reciba a la bestia y le aclame como salvador del mundo. Ahora bien, asombrosamente esto es lo que predice el Apocalipsis. En la revelación de Cristo, el Apocalipsis, leemos que la bestia y sus 10 reyes aliados van a odiar a la gran ramera y la van a destruir con fuego. Y esa gran ramera es la iglesia falsa que tiene su sede en Roma. Ellos van a destruir Roma por fuego, en una sola hora, y nunca más será hallada. Apocalipsis 17, 16, 21. Quiero que esto le quede claro. La ciudad de Roma, sede del catolicismo, va a ser destruida por la bestia y sus 10 reyes aliados. Y es entonces cuando el mundo recibirá a la bestia y a su gobierno anticristiano, asesino y materialista anunciado por los Illuminati. En Apocalipsis 13, 2, leemos que Satanás entregará su poder, su trono y gran autoridad a la bestia. ¿Y sabe lo que ocurrirá entonces? El satanismo se convertirá en la nueva religión mundial. Léalo usted mismo. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13, 3, 4. ¿Quién es el dragón? Es Satanás. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Apocalipsis 20, 2. Por consiguiente, estimado lector, la religión del satanismo es la única que estará permitida en el nuevo orden mundial, y esa es la religión de los Illuminati. El resto de religiones del mundo, y especialmente el cristianismo, serán abolidas durante el nuevo orden mundial de la bestia y de su aliado, el falso profeta. El mundo va a adorar a Satanás y a su hijo, la bestia, el cual tendrá el gobierno del mundo solamente por un período de 42 meses. Apocalipsis 13, 5. 4. Jerusalén también arderá, ya que será atacada e invadida por las naciones del mundo, es decir, por los gentiles. Esta profecía se encuentra en Apocalipsis 11, 2. Ahí se dice que los gentiles van a hollar Jerusalén durante 42 meses, que es el mismo período de tiempo del gobierno mundial de la bestia. Apocalipsis 13, 5. Durante esos 3 años y medio Jerusalén estará en poder de la bestia y del falso profeta. 5. El falso profeta ordenará que el mundo adore a la bestia y a su imagen. Ya hemos visto en este documento cómo el papado, especialmente a partir de Pablo VI, está rendido a los pies de los masones Illuminati satanistas, los cuales trabajan para la formación del nuevo orden mundial. El último pontífice del catolicismo estará totalmente al servicio de la bestia y de su gobierno mundial. Ambos controlarán las naciones, uno en la esfera política, y el otro, el falso profeta, en la esfera religiosa. Esta conocida profecía la encontramos en Apocalipsis 13, 11 al 18. Este falso profeta es llamado simbólicamente la segunda bestia, el cual estará al servicio de la primera bestia, y hará que el mundo adore a esa primera bestia y hagan una imagen de ella para que la adoren. Para poder convencer al mundo de que la bestia es el nuevo Mesías al que hay que adorar, ese falso profeta podrá hacer grandes señales prodigiosas, y hacer descender fuego del cielo. Igualmente el falso profeta hará que todos los seres humanos sean marcados en la frente o en la mano derecha con el nombre de la bestia, o el número de su nombre, el 666. Sin esa marca no se podrá comprar o vender en ese nuevo orden mundial. Por consiguiente, según esta profecía del Apocalipsis, el dinero circulante va a desaparecer del mundo, y será reemplazado por un nuevo sistema de marcas personales en la mano derecha o en la frente. Este nuevo sistema de control mundial a través de marcas o códigos de barras, y de biochips implantados debajo de la piel ya existe, y lleva años perfeccionándose. Hoy existe la tecnología para llevarlo a cabo. Solamente falta el gobernante mundial y las leyes que lo pongan en práctica a nivel mundial. Cuando ese nuevo sistema monetario se ponga en funcionamiento bajo el nuevo orden mundial, entonces todos los adoradores y seguidores de Satanás y de la bestia se dejarán marcar gustosamente, para poder comprar y vender en esa nueva sociedad materialista y asesina que los Illuminati tienen proyectada. Lea usted en el Apocalipsis esta impresionante profecía, la cual anuncia lo que les ocurrirá al final a todos aquellos que adoren a la bestia y reciban su marca en la frente o en la mano derecha. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 14, 9 al 11. 6. La bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Como ya vimos en este documento, los Illuminati infiltrados en las logias masónicas desde hace unos 200 años odian profundamente a los cristianos, así como a todas las demás religiones. El objetivo principal de ellos es exterminar de la tierra a todos los cristianos, sean de la iglesia que sean, así como al resto de religiones, excepto el satanismo materialista. Y esto es exactamente lo que ellos intentarán durante el gobierno mundial de la bestia, conocido como el Nuevo Orden Mundial. En Apocalipsis 13, 7, leemos que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. ¿Quiénes serán esos santos? Pues sencillamente todos aquellos que no adoren a la bestia ni a su imagen, ni reciban su marca en su frente ni en su mano. Todos ellos serán declarados enemigos de la paz y del Nuevo Orden Mundial durante ese periodo de 42 meses, y se ordenará su exterminio. Unos serán encarcelados, y otros ejecutados, y esto pondrá a prueba la paciencia y la fe de los cristianos. Apocalipsis 13, 10. El comunismo, creado por los Illuminati satanistas en el siglo XIX, como antítesis del cristianismo y la democracia, ha perseguido y asesinado a millones de cristianos durante décadas. El resto de las religiones también han sufrido persecución del comunismo ahí donde ha llegado al poder, porque los Illuminati odian todas las religiones. La única religión que ellos aman y siguen es la del satanismo materialista asesino. Y esto lo podemos leer claramente en el Liberación, revelado por Satanás en el año 1999 a través de los Illuminati. Es esta religión del satanismo materialista y asesino la única que se permitirá durante el gobierno mundial de la bestia. Y lo asombroso es que la gente del mundo adorará este sistema de gobierno diabólico, rindiendo culto a Satanás y a su elegido, la bestia. Apocalipsis 13, 5. 7. La destrucción del nuevo orden mundial de la bestia y el falso profeta. Como ya vimos, en el Liberación se dice que el futuro reinado mundial de Lucifer, el nuevo orden mundial, durará milenios, trayendo el paraíso y la felicidad a la tierra. Sin embargo, el Dios Padre y su Hijo Yeshua, que tienen el control de absolutamente todo, han establecido que ese gobierno mundial de la bestia y del falso profeta dure solamente 42 meses. Por eso es que en Apocalipsis 13, 5, leemos: y se le dio poder de actuar durante 42 meses. Durante ese 42 meses, Satanás, la bestia y el falso profeta engañarán al mundo con su falso paraíso en la tierra. Ellos proclamarán que la paz y seguridad ha llegado al mundo, y que los odiados cristianos ya no existen dentro de ese nuevo orden mundial. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que cuando el mundo diga hay paz y seguridad, entonces vendrá de repente la destrucción. Primera de Tesalonicenses 5, 1, 2. ¿Y qué vendrá de repente? El día del Señor. El cual será el día de la destrucción de ese nuevo orden mundial, cuando el Señor del universo, el Cristo Yeshua, venga del cielo con gran poder y gloria, con todos sus ángeles, para gobernar las naciones con justicia. Esta impresionante profecía la leemos con más detalles en Apocalipsis 19, 11, 21. Veamos. La bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunirán en el Valle de Armagedón, en Israel, para luchar contra Cristo y sus ejércitos celestiales. Apocalipsis 16, 13, 16, 19, 19. Observe que la bestia no reunirá sus ejércitos para luchar contra otras naciones, ni tampoco otras naciones lucharán contra la bestia, sino que se reunirán en Armagedón para luchar contra Cristo y sus ejércitos celestiales. Es evidente que la bestia creerá que sus poderosas armas podrán destruir a Cristo y a sus legiones angelicales cuando aparezcan en el cielo. Seguidamente el Apocalipsis dice que la bestia será apresada, juntamente con su aliado religioso, el falso profeta, y ambos serán arrojados vivos a un lago de fuego. Apocalipsis 19, 20. Los ejércitos del mundo, reunidos en Armagedón, serán entonces destruidos por el propio Cristo. Apocalipsis 19, 21. Y así es como terminará ese nuevo orden mundial de Satanás, la bestia y el falso profeta, dando comienzo una nueva era de verdadera justicia y de paz, bajo el reinado del Rey de Reyes, Yeshua, el Cristo, el cual gobernará a las naciones. Apocalipsis 19, 15. Y aquellos cristianos verdaderos que a lo largo de esta era fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Yeshua, el Cristo, así como aquellos que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron su marca en su frente ni en su mano, volverán a vivir, y reinarán con Cristo durante 1000 años, sobre las naciones de la tierra. Apocalipsis 5, 10, 20, 4, 6. Y después de esos 1000 años, ellos seguirán gobernando el universo por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, 5. El futuro falso Mesías que gobernará el mundo. El futuro falso Mesías predicho en el Apocalipsis será un joven israelita, de la tribu de Dan por linaje materno, muy atractivo y seductor, príncipe de una de las casas reales europeas, y nacido en la ciudad de Roma precisamente en uno de los días más sagrados de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. En dicha fiesta también nació el verdadero Mesías, Jesús. Y muchos judíos ortodoxos también creen que su Mesías ha de nacer en los días de los tabernáculos. Lo que es necesario saber es que Miguel Ángel Sousa Vázquez es solamente un impostor que está sirviendo como cortina de humo para ocultar o tapar la verdadera identidad de ese falso Mesías de la realeza europea, y de la tribu de Dan, que muy pronto se dará a conocer en la política europea y mundial como candidato a las futuras elecciones a la presidencia de la Unión Europea, o Imperio Romano Revivido. Esas elecciones están previstas para el año 2009. Vemos cómo Satanás está engañando a los teólogos y no teólogos, haciéndoles creer que la primera bestia de Apocalipsis 13, el futuro falso Mesías, podrían ser ciertos personajes actuales, como el príncipe Guillermo de Inglaterra, o Miguel Ángel Sousa Vázquez, autor del famoso Proyecto 666, publicado en Internet. Pero la realidad es otra muy distinta. Estamos hablando de un príncipe europeo de la sangre de Sion y de linaje merovingio, con una inmensa ambición de poder político mundial. Él ha estudiado para ello, y que desde que comenzó este siglo XXI ha comenzado a tomar notoriedad en toda Europa, preparándose para tomar un excelente puesto político en el año 2009, y ese puesto político será la presidencia de la Unión Europea. Es decir, en ese año 2009, la Europa Unida tendrá por primera vez un presidente democrático, elegido por el pueblo europeo, y que tendrá los poderes de un emperador, unos poderes políticos muy semejantes al de los emperadores del antiguo Imperio Romano. Él no estará solo, ya que él será apoyado firmemente por las 10 casas reales y reinantes de Europa. En el libro profético del Apocalipsis, capítulo 2, versos 6 y 15, se menciona proféticamente a sus seguidores, los Nicolaitas, o seguidores de Nicolás. El príncipe de la sangre de Sion creemos que será el futuro falso Mesías que gobernará el mundo durante 42 meses. Creemos que él será la futura primera bestia de Apocalipsis 13. Igualmente, el cardenal católico romano, y judío, Lustiger, creemos que será la segunda bestia de Apocalipsis 13, llamado en el Apocalipsis el falso profeta, el futuro aliado religioso del falso Mesías. Ese falso profeta será la cabeza de la futura religión ecuménica mundial, por la que tanto está trabajando actualmente la Iglesia Católica Romana. Ese falso profeta engañará al mundo con sus señales y prodigios mentirosos que el mismo diablo le dará, para que adoren al falso Mesías y a su imagen. Nosotros creemos que el cardenal Lustiger sucederá en el trono papal a Benedicto XVI, y también creemos que el nombre que él tomará cuando llegue al poder papal será Pedro II. Él será el último sumo pontífice del catolicismo romano. Con él se terminará para siempre la dinastía papal que tanta maldad, muerte y destrucción ha traído al mundo durante cientos de años. En este libro de las 21 tesis hay también un extenso estudio que demuestra la falsedad del poder papal. Y como el apóstol Pedro jamás fue el primer papa, les recomiendo que lean atentamente dicho estudio. La famosa doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años es el arma más grande y poderosa que tienen Satanás, la bestia y el falso profeta para engañar al mundo, y especialmente a millones de evangélicos, con el fin de que todos esos iglesieros no crean que la futura bestia y el falso profeta son realmente la bestia y el falso profeta predichos en el Apocalipsis 13, ya que esas iglesias que enseñan esa doctrina falsa del rapto de los cristianos antes de la tribulación han hecho creer a muchos que el rapto de la iglesia tiene que suceder antes de que la bestia y el falso profeta gobiernen el mundo. Por lo tanto, por culpa de esa doctrina falsa y perversa, millones de evangélicos no van a poder reconocer a la bestia y al falso profeta cuando ellos estén en el poder mundial. El príncipe Nicolás y su identificación con la primera bestia del libro del Apocalipsis. Este príncipe real europeo es Nicolás de Grecia y de Dinamarca. Él es de la sangre de Sion y de la tribu de Dan. Y a quien le interese saber más sobre él, pueden leer su biografía en esta dirección web. http://www.otola.com weblink. O bien mirar un video en internet sobre él en esta dirección web. http://www.youtube.com weblink. Search type igual tal y search query igual Nicolaus. A continuación daré unos cuantos datos del príncipe Nicolás, y que he tomado de esta página de internet. http://www.netroyal.nl weblink. Observe la fecha de su nacimiento. El 1 de octubre de 1969. Esa fue la fecha de la fiesta judía de los tabernáculos. Sobre esa fecha nació también el Mesías Jesús. Y muchos judíos ortodoxos también creen que su Mesías tiene que nacer. O haber nacido. En esa fecha. Recordemos también que el príncipe Nicolás de Grecia y de Dinamarca es israelita. De la tribu de Dan. Porque su casa real, la casa real de Grecia, procede de Dinamarca. Es decir, de la tierra de Dan. Una de las 12 tribus de Israel. La cual llevó a la idolatría a millones de israelitas. Tal como se describe en el Antiguo Testamento. Dinamarca es Danmark. Que significa la tierra de Dan. Pues en esa tierra se asentó la tribu de Dan después de que Israel fuera esparcido por el norte de Europa en el siglo VI antes del Mesías. El nombre del futuro falso Mesías también es mencionado en el Apocalipsis. Los Nicolaitas, es decir, los seguidores de Nicolás. Apocalipsis 2, 6, 15. Pero esto lo estudiaremos más adelante. Ahí van los datos. Nicolaos, príncipe de Grecia y Dinamarca. Nombre. Nicolaos. Título. Príncipe de Grecia y Dinamarca. Su Alteza Real. Nació en Villa Claudia Clínica, Roma, Italia, 1 de octubre de 1969. Seguidamente vamos a ver el calendario hebreo del mes de Tishrei del año 5730, y que corresponde al mes de octubre del año 1969, y que he tomado de esta web judía. http://serjudio.com weblink y resaltado en color rojo el día 1 de octubre del calendario gregoriano. Y que corresponde al día 19 de Tishrei del calendario judío, es decir, justo en los días de la fiesta hebrea de los tabernáculos. Sukkot, la fecha cuando nació el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. Observe también que el príncipe Nicolás nació en Roma, ya que la bestia del Apocalipsis es romana. El falso Mesías será el emperador mundial del restaurado Imperio Romano. Por lo tanto, él tiene que ser romano de nacimiento, y al mismo tiempo israelita de ascendencia. Tal como lo es Nicolás, pues su casa real es de Grecia y Dinamarca, y en Dinamarca se estableció la tribu de Dan, una de las 12 tribus de Israel. Es muy interesante que ninguno de los 144.000 sellados por Dios mencionados en Apocalipsis 7 saldrá de la tribu de Dan. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la bestia, el falso Mesías, es de la tribu de Dan. Por cierto, los cristianos de los primeros siglos también creían que el falso Mesías saldría de la tribu de Dan. El nombre real de Dinamarca es Danmark, que significa la marca de Dan, y el príncipe Nicolás es heredero del reino de Dinamarca. Dan, porque él tiene sangre danesa. Este príncipe europeo de la sangre de Sion tendrá el apoyo total de las 10 monarquías europeas reinantes, hasta el del propio pontífice romano, ya que Nicolás nació en Roma, capital de la Iglesia Católica Romana. El pueblo hebreo lo apoyaría sin ninguna duda, debido a que él es también israelita, de la tribu de Dan. Y nació en una fecha sagrada para Israel. El Sukkot. Los tabernáculos. Fecha en la cual muchos judíos enseñan que ha de nacer el Mesías. Este príncipe de la sangre de Sion saldrá triunfante y vencedor de forma arrolladora en esas futuras elecciones presidenciales para la Unión Europea. Previstas para el año 2009. Siendo el primer rey israelita que gobernaría en un sistema político democrático. Y al ser rey se convertiría en el primer emperador del nuevo Imperio Romano revivido. Cuya capital será en Roma. Los Nicolaitas. El libro del Apocalipsis, asombrosamente, dice cuál sería el nombre del falso Mesías, la bestia. Y ese nombre es Nicolás. Y a sus seguidores los llama Nicolaitas, o seguidores de Nicolás. El nombre Nicolás, En griego es Nikolaos. Y su significado es victorioso del pueblo. Es decir, es un líder político elegido por el pueblo. Para dominar al pueblo y vencer a sus enemigos. Este nombre encaja a la perfección con el carácter de la bestia. El falso Mesías. El cual será elegido por el pueblo europeo. Para dominar o gobernar al pueblo. Y para vencer a sus enemigos. Ya que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Apocalipsis 13, 7. Por lo tanto, el nombre que mejor refleja el carácter diabólico de la bestia es Nicolás. Y resulta que este es el nombre del príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. El cual nosotros creemos que es el elegido para ser el futuro falso Mesías predicho en el Apocalipsis. Y que gobernará el mundo durante 42 meses. Apocalipsis 13, 5. Esta asombrosa profecía de los nicolaitas la leemos en Apocalipsis 2, 6, 15. El Mesías Jesús dice en esos pasajes que él odia o aborrece las obras y la doctrina de los nicolaitas. Se cree que los nicolaitas, en el siglo I, eran los miembros de una religión en la cual un hombre llamado Nicolás levantó un movimiento religioso donde se enseñaba a los cristianos que a causa del principio de la libertad podían consumir carnes ofrecidas a los ídolos, y permitirse actos inmorales como los paganos. Así, los nicolaitas instigaban a los cristianos a no observar las prescripciones del Concilio de Jerusalén, que se había reunido el año 50 después de Cristo. Hechos 15, 19. Sin embargo, esta profecía de los nicolaitas en realidad se está refiriendo a los seguidores de otro futuro Nicolás, el falso Mesías. Y esto lo sabemos porque en Apocalipsis 2, 16 leemos que si los seguidores de Nicolás no se arrepienten de sus falsas doctrinas y de sus malas obras, entonces el Señor Jesús vendrá de repente, rápidamente, y luchará contra ellos con la espada de su boca. Y esto sucederá cuando el Mesías Jesús venga del cielo para luchar contra sus enemigos. Y entonces la bestia y el falso profeta sean arrojados al lago de fuego. Apocalipsis 19, 11 al 19. Por lo tanto, en esta impresionante profecía de Apocalipsis 2, 6, 15 se nos está dando a conocer el nombre de la bestia, el falso Mesías, y que es Nicolás. Y sus seguidores fanáticos serán muertos por el Mesías Jesús, con la espada de su boca, es decir, con la palabra de Dios. En Apocalipsis 2, 14 se menciona la doctrina de Balaam, y el Señor Jesús hace una advertencia a los cristianos, para que no sigamos esa doctrina falsa. Balaam era un profeta de Dios, el cual instó a Balac, rey de Moab, para que pusiera a los hijos de Israel tropiezo para que cayera de la gracia de Dios, causando así el furor de Dios. Este profeta, Balaam, le recomendó al rey de Moab que los hijos de Israel si se casaban con las hijas de Moab esto causaría el furor de Dios, y así Dios los maldeciría. Este acto de Balaam le costó la vida, ya que Dios ordenó que fuera asesinado cuando Israel invadió a Moab. Esta doctrina de Balaam es la que se encuentra en la Iglesia Católica Romana, en la cual se enseña a sus miembros la idolatría, en lugar de creer en el verdadero evangelio de la gracia de Dios. El Balaam de hoy en día es nada más y nada menos que el Papa, el cual ha dejado el verdadero evangelio por entregarse a las falsas doctrinas y riquezas, y sobre todo el poder que ofrece la Iglesia Católica Romana. Observe que en ese pasaje del Apocalipsis el Señor Jesús hace otra advertencia, la cual dice claramente que entre los miembros de la Iglesia se encuentran los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Como ya hemos visto, los nicolaitas son los seguidores de Nicolás, y este es el nombre de la bestia. El falso Mesías. Sabemos que el Papa es el máximo líder religioso mundial. Este líder aceptará esta doctrina mundial de culto hacia Nicolás. Lo que demostrará es que el Papa es el falso profeta, como lo fue Balaam cuando insinuó en poner a Israel a tropezar. Vemos como el Mesías Jesús insiste en que se arrepientan antes que él venga rápido, con la espada de su boca, y los destruya. Lo que quiere decir es que esta profecía aún no se ha cumplido, ya que el Mesías aún no ha bajado del cielo para luchar contra sus enemigos. Este mensaje es para los tiempos postreros. El nombre Nicolaus I. Suma el número 666 en la calculadora de gematría. En el Apocalipsis leemos lo siguiente. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Apocalipsis 13, 18. Y en Apocalipsis 15, 2, leemos que el número 666 es el número del nombre de la bestia. Es decir, la suma del valor numérico de cada letra de ese nombre de la bestia, da el resultado de 666. Por consiguiente, el Apocalipsis enseña lo siguiente. A. La bestia o futuro falso Mesías será un hombre. Esto tierra por tierra la doctrina falsa de que esa bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10 era el antiguo imperio romano. En realidad será un futuro imperio o gobierno mundial liderado por un solo individuo. El falso Mesías. El cual afirmará ser el verdadero Mesías de Israel. El rey de Israel y el gobernante del mundo. B. Esa bestia o falso Mesías tendrá un número de su nombre que se podrá contar o sumar. Y ese número es el 666. Por lo tanto, para sumar o calcular el número de ese falso Mesías, hay que utilizar el dígito número 6. C. Ese número de la bestia será el número de su nombre. Observe que no se trata del número de un título, sino del número del nombre a esa bestia o falso Mesías que gobernará el mundo durante 42 meses literales. Apocalipsis 13, 5. D. Para poder conocer la identidad de ese falso Mesías, tendremos que utilizar el idioma natal de ese futuro falso Mesías, y sumando el valor numérico de cada letra de ese nombre, en dígitos de 6. Entonces podremos conocer la identidad de la bestia, el futuro falso Mesías. Pues bien, existe algo que se llama la calculadora de gematría, y que está basada en el número 6. Dicha calculadora de gematría la podrá encontrar usted en esta dirección web. http://exodus2006.com weblink. Si el príncipe Nicolás de Grecia y de Dinamarca es ese falso Mesías que en el futuro gobernará el mundo, como así creemos, entonces el nombre real que él tomaría para iniciar su dinastía de regente mundial sería el de Nicolaus I, ya que el idioma de origen de la casa real griega es el danés, no el griego. Y en idioma danés Nicolás se escribe Nicolaus. Por lo tanto, su nombre real sería Nicolaus I. Y el número I correspondería al primer emperador mundial de dicha dinastía diabólica y anticristiana. Ahora haga usted lo siguiente. Pinche en ese enlace de la calculadora de gematría, la cual está basada en el número 6. Es decir, cada letra del alfabeto actual occidental tiene un valor numérico, siendo la letra A con valor de 6, la B con valor de 12, la C con valor 18, y así hasta la última letra del alfabeto occidental. Pues bien. Mire la calculadora de gematría, y haga clic en cada una de las casillas correspondientes a cada una de las letras del nombre Nicolaus I, y el número que resulte es el 666. Este es el número del nombre de la bestia o futuro falso Mesías. Seguidamente inserto abajo el gráfico de la calculadora de gematría, con el nombre de Nicolaus I, y con la suma de su nombre. El número 666. Como podemos ver, el nombre real de la bestia, Nicolaus I. Suma 666, el número de su nombre, tal como dice el libro del Apocalipsis. Lustiger. El último sumo pontífice judío será el falso profeta. El futuro falso Mesías, la bestia, tendrá su aliado religioso. El Apocalipsis le llama el falso profeta. Él será el último papa de la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana. Pero será un papa totalmente diferente al resto de papas que le han precedido en la historia. El falso profeta será un papa judío y ecuménico. Él, conforme al plan de los masones Illuminati, aglutinará en una sola religión mundial todas las religiones principales. El catolicismo, el mahometismo, el judaísmo, y las iglesias protestantes. El futuro falso profeta papal será escogido por el mismo Satanás, con grandes señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de maldad para todos aquellos que se pierden. Segunda de Tesalonicenses 2, 4 al 8. El mismo diablo, de forma visible y sobrenatural, lo escogerá en el cónclave que se hará en Roma. Las gentes del mundo que desconocen la verdad por supuesto que rechazarán que el nuevo pontífice romano y judío sea un emisario de Satanás. Nada más llegar al poder, este pontífice romano comenzará a trabajar en el ecumenismo, y muy posiblemente inaugure un nuevo concilio ecuménico mundial, un concilio Vaticano III, para juntar en una sola religión mundial el catolicismo, el protestantismo y el judaísmo, cuyo centro o sede de poder estará al principio en la ciudad de Roma, y más adelante, en la ciudad de Jerusalén. Esta será la trampa más grande que tendrá la Iglesia en toda su historia. Luego, cuando el falso profeta papal tenga a todas esas religiones en su mano, y bajo su control, él presentará al mundo al ungido de Dios, el Mesías, al nuevo Salvador y Emperador del mundo, el príncipe de la sangre de Sión, el gobernante de Europa. La primera bestia predicha en el Apocalipsis 13. Todas las religiones falsas del mundo, unidas en ecumenismo con el catolicismo, recibirán al falso Mesías como el nuevo Salvador del mundo, el elegido por Dios para traer una nueva era de paz y seguridad al planeta. Y entonces el falso profeta papal engañará con sus prodigios y señales mentirosas a todas las naciones, para que hagan una imagen del nuevo ungido por Dios, y la adoren. El falso profeta proclamará al mundo que dicho ungido, Mesías, de la sangre de Sión es el heredero real y divino al trono de David, y el elegido para gobernar el mundo e iniciar una nueva estirpe real de gobernantes divinos para la nueva era mesiánica que el falso profeta papal proclamará al mundo. Satanás, la bestia y el falso profeta tienen preparados un ataque o persecución sin precedente contra todos los verdaderos santos de Dios, es decir, los verdaderos cristianos. Apocalipsis 13, 7. Y especialmente contra los dos últimos profetas mártires que Dios enviará al mundo, y que son los dos testigos profetas mencionados en el capítulo 11 del Apocalipsis, y sobre los cuales hablaré más adelante. Los vaticanistas dicen que el actual pontífice romano, Ratzinger, de 80 años de edad, es uno de transición, y muy posiblemente durará muy poco tiempo en el trono papal, a causa de su edad, o si no le asesinan antes, como ya ha ocurrido muchas veces con otros pontífices romanos en el pasado, a los cuales les daban su tacita de veneno. El último falso profeta papal, aliado a la bestia, el líder político del nuevo imperio romano de Occidente, saldrá de la tierra. Apocalipsis 13, 11. Y en muchos pasajes de la Biblia, cuando se habla de la tierra, se refiere a la tierra de Israel, por lo tanto, ese último pontífice romano, el falso profeta, saldrá de la tierra de Israel, es decir, será un judío de nacimiento, y de los cardenales papables únicamente Jean Marie Lustiger es judío, y el único que busca crear una alianza o unión entre el catolicismo y el judaísmo anticristiano y masónico. Por lo tanto, él podría ser perfectamente el último sumo pontífice romano, justo antes de la destrucción total de la Iglesia Católica Romana. La Gran Ramera, y de su capital, que es Roma. Ya que el Apocalipsis predice esa futura destrucción de la ciudad de Roma y de la Gran Ramera que tiene su sede en dicha ciudad, la cual será arrasada por fuego en una sola hora. Apocalipsis 17 y 18. La principal mentira del cardenal judío Lustiger. En uno de esos discursos del cardenal judío Lustiger, publicados en Internet, leemos lo siguiente. También puede decirse que el hecho de ser cristiano incorpora a cada persona y cada comunidad a la existencia común de la Iglesia del Mesías, presente a través de los tiempos de la historia, en todas las naciones y todas las culturas. http://www.relations.net weblink ítem igual 1191. Fijaos el concepto que tiene del Mesías ese falso profeta emisario de Satanás, pero disfrazado de cordero, llamado Lustiger. Ese Mesías mencionado por el cardenal judío Lustiger no es el verdadero Mesías Jesús, sino un falso Mesías. Lustiger dice que el Mesías está presente a través de los tiempos de la historia en todas las naciones y en todas las culturas. Es decir, para el falso profeta Lustiger el Mesías se ha manifestado en todas las religiones y culturas de la tierra. Esto es totalmente mentira, y es pura filosofía satánica de la nueva era. Esta es la filosofía satánica del Maitreya, la cual enseña que el Mesías se ha manifestado a lo largo de la historia y de las culturas con diferentes nombres, como Jesús, Buda, Mahoma, etc. Y ellos esperan que se manifieste de nuevo en un hombre que gobierne el mundo, y el cual será el mayor falso Mesías de la historia. Ese falso Mesías es llamado en el Apocalipsis capítulo 13 la primera bestia, y tendrá su poderoso aliado religioso, llamado en el Apocalipsis la segunda bestia o el falso profeta, y el cual será de raza judía. Este falso profeta religioso, como futuro pontífice romano y judío, engañará al mundo para que adoren a ese falso Mesías de la tribu de Dan y a su imagen, y lleven su marca en la frente o en la mano derecha, para poder comprar y vender. Escuchad bien. El verdadero Mesías de Israel, Jesús, el Hijo de Dios, solo se ha manifestado una vez en la historia, murió por nuestros pecados, y después el Dios Padre lo resucitó en gloria al tercer día, y volverá a manifestarse por segunda vez. Pero esta vez con gran poder y gloria cuando venga del cielo con sus ángeles, para reinar sobre la tierra. Ed 9, 28. Por lo tanto, es mentira que el Mesías estuviera presente a través de los tiempos de la historia en todas las naciones y todas las culturas. Eso es una absoluta y perversa mentira de Satanás. Mentira que ahora es proclamada por el mundo por ese falso profeta llamado Cardenal Jean-Marie Lustiger, el candidato más probable para ser elegido sumo pontífice, sucesor del actual Benedicto XVI. Por consiguiente, esa declaración del cardenal Lustiger nos revela su verdadera filosofía religiosa, la cual está impregnada totalmente por la filosofía satánica de la nueva era, la masonería y del Maitreya. Este falso profeta Lustiger poco a poco, con sus discursos, está preparando al mundo para su cercana subida al poder papal, desde el cual formará una religión ecuménica mundial, engañando al mundo para que crean que el monarca político de la sangre de Sion que pronto se levantará como gobernante de la Unión Europea y del mundo es el Mesías esperado por Israel y manifestado, según Lucifer, en todas las culturas y naciones de la Tierra. En la versión PDF de este documento vemos al cardenal judío Lustiger y al rabino Sitruk hablando cordialmente en Yiddish el 15 de mayo de 2001 cuando el gran rabino de Francia recibió la Legión de Honor. También aparece abrazado con el rabino René Samuel Sirat en la conmemoración y lectura en 1998 de la Declaración Conciliar Nostra Aetate. Como podemos ver, el más que probable futuro Papa de Roma está seduciendo al clero judío y al Estado de Israel, con el fin de conquistar el judaísmo para la futura Iglesia Mundial con sede en Jerusalén. Ese último Papa judío, el falso profeta, unirá las principales religiones del mundo para que todas ellas se sometan y adoren a la primera bestia. El futuro emperador del restaurado Imperio Romano de Occidente y falso Mesías. Y entonces comenzará una terrible persecución mundial contra los verdaderos cristianos bíblicos, los santos. Apocalipsis 13, 7, 10. Es decir, los que tenemos el testimonio de Jesús, el Mesías, que es la revelación profética del Apocalipsis. Apocalipsis 12, 17, 22, 16, 20. Ese futuro gobierno mundial de la bestia y el falso profeta, así como la terrible persecución de los verdaderos cristianos, durará solamente 42 meses, 3 años y medio. Apocalipsis 13, 5. Durante ese 42 meses, Satanás, la bestia y el falso profeta engañarán al mundo con su falso paraíso en la tierra. Ellos proclamarán que la paz y seguridad ha llegado al mundo, y que los odiados cristianos ya no existen dentro de ese nuevo orden mundial. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que cuando el mundo diga hay paz y seguridad entonces vendrá de repente la destrucción. Primera de Tesalonicenses 5, 1, 2. ¿Y qué vendrá de repente? El día del Señor. El cual será el día de la destrucción de ese nuevo orden mundial, cuando el Señor del universo, el Mesías Jesús, venga del cielo con gran poder y gloria, con todos sus ángeles, para gobernar las naciones con justicia. Esta impresionante profecía la leemos con más detalles en Apocalipsis 19, 11 al 21. Veamos. La bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunirán en el Valle de Armagedón, en Israel, para luchar contra Mesías y sus ejércitos celestiales. Apocalipsis 16, 13 al 16. 19, 19. Observe que la bestia no reunirá sus ejércitos para luchar contra otras naciones, ni tampoco otras naciones lucharán contra la bestia, sino que se reunirán en Armagedón para luchar contra el Mesías y sus ejércitos celestiales. Es evidente que la bestia creerá que sus poderosas armas podrán destruir al Mesías y a sus legiones angelicales cuando aparezcan en el cielo. Seguidamente el Apocalipsis dice que la bestia será apresada, juntamente con su aliado religioso, el falso profeta, y ambos serán arrojados vivos a un lago de fuego. Apocalipsis 19, 20. Los ejércitos del mundo, reunidos en Armagedón, serán entonces destruidos por el propio Mesías. Apocalipsis 19, 21. Y así es como terminará ese nuevo orden mundial de Satanás, la bestia y el falso profeta, dando comienzo una nueva era de verdadera justicia y de paz, bajo el reinado del Rey de Reyes, Jesús, el Mesías, el cual gobernará a las naciones. Apocalipsis 19, 15. Y aquellos cristianos verdaderos que a lo largo de esta era fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, el Mesías, así como aquellos que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron su marca en su frente ni en su mano, volverán a vivir con un nuevo cuerpo glorioso e inmortal, y reinarán con el Mesías durante esos 1000 años, sobre las naciones de la tierra. Apocalipsis 5, 10. 20, 4, 6. Y después de esos 1000 años ellos seguirán gobernando el universo por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, 5. El falso profeta será reconocido por los mahometanos como su Mesías, llamado el Mahdi. Navegando hace unos días por internet encontré un interesantísimo estudio sobre el futuro falso profeta que encabezará la futura religión ecuménica mundial. Dicho estudio lo he tomado de la siguiente dirección web. http://antesdelfin.com weblink. P igual 32, 12, 72. Petrus Romanus recibirá el título de califa musulmán. Petrus Romanus será el Pontifex Maximus del Vaticano que gobernará después de Benedictus XVI. Renovará a la Iglesia de Roma en varios puntos doctrinales. Eliminará conceptos como la Santísima Trinidad y la crucifixión de Jesucristo, lo que hará ganarse la simpatía del mundo musulmán. Su pontificado irá acompañado de apariciones masivas de la Virgen de Fátima con el propósito expreso de convertir a los musulmanes a la Virgen hasta que gradualmente convencerá al mundo islámico de la veracidad de sus postulados y diseminará el culto a la Virgen de Fátima en todos los países islámicos, lo que le otorgará finalmente el título de califa musulmán. Recuérdese que el culto a la Virgen Semira Mizdiana Astarte era la religión por excelencia en todos los países de Medio Oriente, tal como atestiguan babilonios, fenicios, filisteos, amonitas y moabitas, lo que significa que el espíritu del anticristo estaba diseminado en esos países desde épocas de antaño. Petrus Romanus no hará más que traer de regreso dicho culto a sus lugares de origen. Cuando los países musulmanes vean que Petrus Romanus en el Vaticano se perfila como el máximo líder religioso del mundo, admitirán inmediatamente su deseo de ingresar a la Unión Europea. Países con gobiernos fanáticos e integristas como Irán, Irak y Líbano ingresarán al mercado europeo no por factores económicos, como Turquía, sino por factores religiosos. Los países chiitas ingresarán a la Unión Europea para entregar su autoridad al imán o papa infalible, que es lo mismo. La Virgen será restaurada en los antiguos países islámicos. De hecho, así se expandirá la Unión Europea por varios países de Medio Oriente. Eso le permitiría a Petrus Romanus entrar triunfante y airoso a una futura Babilonia chiita y transmutar el culto católico mariano por el de Fátima, la hija del profeta Mahoma. Nosotros en Occidente lo vemos como Petrus Romanus. Los musulmanes sunitas lo ven como el próximo califa musulmán. Y los musulmanes chiitas lo ven como la personificación del duodécimo imán al-Mahdi. Pero sin darnos cuenta, no se trata más que de la misma persona que ocupara todos esos títulos bajo su bandera. Como todos los hermanos presentes, yo sostenía la opinión ortodoxa que enseña que el anticristo sería el líder político del mundo, mientras que el falso profeta sería el líder religioso por excelencia que lo acompañaría. Pero eso es imposible. Imposible porque en Medio Oriente no se puede separar la religión y la política en dos personas diferentes. Por lo que si Petrus Romanus se convierte en los próximos años en el líder religioso de los musulmanes, ineludiblemente se convertirá también en su adalid político y militar, ya que esa es la posición correcta que ocupa el califa en el mundo musulmán. Petrus Romanus será como los papas de la Edad Media. ¿Se imagina usted, estimado lector? Qué buena suerte para el pueblo judío que un líder bondadoso, amable, religioso, de raíces árabe-judías y pacífico llamado Petrus Romanus se convierta en los próximos años en el máximo califa musulmán tanto de sunitas y chiitas. Aparte de diseminar el culto a la Virgen de Fátima entre los países islámicos y de traer de regreso dicha religión a su lugar de origen, también tendrá todo el poder militar de las naciones musulmanas, logrando con ello la ansiada paz con el Estado de Israel. Es la máxima figura política y religiosa de los musulmanes, el que guía a la nación musulmana según dicta la voluntad de Dios. Vendría siendo como el Papa en el catolicismo. Los musulmanes tienen siglos sin poder instaurar un califato auténtico y actualmente se encuentran a la expectativa de que haga su aparición un líder religioso que restaure el califato musulmán, de que los una bajo una sola bandera y que los lidere política, económica y militarmente tanto a sunitas como a chiitas. Aunque hay desavenencias entre la visión del califa entre el sunismo y el chiismo, ambos grupos creen que el califa los unirá políticamente. Petrus Romanus no necesariamente se convertirá al Islam, simplemente realizará un sincretismo o mezcla religiosa entre el Islam barra catolicismo. Además, como he mencionado, él restaurará en cada uno de los países musulmanes el culto a la Virgen transmutado con el nombre de Fátima. ¿Qué quiere conseguir uniendo el catolicismo con el Islam? Recuperar la trascendencia que los papas perdieron en Europa con el ascenso del laicismo. Recordemos que en la Edad Media el máximo pontífice podía dirigir militarmente a varios estados europeos, urdir conflictos políticos y conflagraciones bélicas. La capacidad de influenciar militar y políticamente a los gobiernos del viejo continente la perdió el Vaticano en Europa cuando las repúblicas seculares y ateas le dieron la espalda al Vaticano, convirtiendo con ello a la figura del Papa tan solo en un híbrido religioso e inútil en cuanto a cuestiones políticas. Por eso la Curia de Roma se ha visto en la necesidad de convertir a Petrus Romanus en el próximo califa musulmán. El primer paso para que todo esto suceda sería el de diseminar el culto a la Virgen María dentro del mundo islámico, pero bajo el nombre de Fátima, la hija del profeta Mahoma, es decir, una virgen confeccionada a la imagen y semejanza de los musulmanes. Cuando finalmente lo logren, Petrus Romanus podrá dirigir el destino de varios millones de musulmanes y cerca de 15 estados musulmanes que poseen las mayores reservas de petróleo a nivel mundial. ¿Y qué dicen los católicos ante estas cosas? Los católicos no creo que digan absolutamente nada más que negarlo, pero ese será su problema. Petrus Romanus será recibido por todos los clérigos chiitas del mundo como la reaparición del doceavo imán chiita. Como hemos visto, Petrus Romanus será el Pontifex Maximus, el Pater Nostrum, el sumo pontífice del Vaticano que seguirá de Benedictus XVI. Hemos visto que recibirá el título de califa musulmán gracias a su mega campaña ecuménica y logrará convertir a todos los musulmanes a la Virgen de Fátima que el Vaticano ha confeccionado en los últimos años con el objetivo de diseminarlo en el mundo islámico. En esta ocasión analizaremos el grado de influencia que Petrus Romanus tendrá entre los dos grupos islámicos más grandes del mundo cuando éste reciba el título de califa musulmán, ya que existe una diferencia entre sunitas y chiitas acerca de la visión del califa. Los sunnitas consideran que el califa es un líder religioso, político, militar, falible, económico, puede cometer errores, pecados, puede ser elegido y destituido cuando la Umma lo considere necesario. Los chiitas consideran que el califa es un líder religioso, político, militar, es infalible, no puede cometer errores, no puede cometer pecados y no puede ser destituido por nadie ya que es puesto directamente por Dios. Es el mejor ser humano de la creación, el más perfecto, el más hermoso. Sus decisiones son incuestionables e indisputables, por cuanto no se equivoca. Para que se haga una idea, estimado lector, la figura del califa para los chiitas es prácticamente idéntica a la del papado romano, ya que el papa también es infalible, mientras que para los sunitas el califa es más bien un líder político que religioso. Cuando el culto a Fátima se disemine en Medio Oriente, Petrus Romanus tendrá en su poder el título de califa de todos los musulmanes. Pero debido a la posición cuasi divina que ocupa el califa dentro de la teología chiita, Petrus Romanus tendrá mucho más poderes plenipotenciarios dentro de los tres países chiitas del mundo que dentro de los países sunitas. Petrus Romanus tendrá poderes plenipotenciarios dentro de los países chiitas: Irak, Irán y Líbano. Fátima, intercesora de los chiitas. Aquellos que no conocen el chiismo duodecimano dentro del Islam no podrán dilucidar que esta rama religiosa musulmana contiene dentro de sus pilares doctrinales la existencia de intercesores y mucho menos sabrán que Fátima Al-Zahra, la hija del profeta Mahoma, es considerada por los clérigos chiitas como intermediaria entre Allah y los seres humanos. Recordemos que el chiismo es la religión mayoritaria en países como Irán, Babilonia, Irak y Líbano. El hecho factible de que el chiismo considere a Fátima Al-Zahra como intercesora será un punto de encuentro entre el Vaticano y los clérigos ayatollas del futuro, y sobre todo para Petrus Romanus, que como hemos visto será un líder religioso ultra ecuménico a quien no le será nada difícil diseminar el culto a la Virgen de Fátima dentro de todo el mundo islámico, pero principalmente dentro de aquellos países chiitas como Irak, Irán y Líbano. Así, la diferencia más grande entre sunitas y chiitas es que los chiitas consideran a los imanes y a Fátima ibn Muhammad como intercesores. Para aquellos que duden de la veracidad de mis palabras, a continuación les expongo la réplica de un clérigo chiita a la misiva de un religioso sunita que preguntaba en los foros el por qué los chiitas le otorgan un culto exacerbado a los imanes y a Fátima. Nosotros los chiitas amamos a la familia del profeta, descendientes de Mahoma, porque eso es una orden del Corán, un derecho del profeta. BPD. Y es amor al profeta y a Dios mismo. El asunto es que se suele asociar con la veneración de los católicos por los santos. En efecto, originalmente y aún hoy lo es en esencia, esta veneración de los católicos hacia los santos tiene la misma consideración para nosotros los chiitas. No es adoración sino veneración, y no se considera al santo como un dios sino como un intercesor. Los chiitas consideramos a los imanes y a Fátima ibn Muhammad como intercesores. En esencia, la veneración de los santos por los católicos es igual en el chiismo. Más allá de lo que la gente ignorante confunda en su ignorancia y crea por confusión, veneración en el chiismo. Sí, leyó usted bien. La consideración de la escuela islámica shia hacia los descendientes del profeta y hacia Fátima es la misma veneración que el catolicismo emana hacia los santos y vírgenes. No es adoración, sino veneración. ¿Intercesores en el chiismo? Sí, leyó usted bien, estimado lector. A diferencia de los sunitas que oran directamente hacia su Dios allá, los chiitas tienen intercesores, ante los cuales realizan sus plegarias, rezos y súplicas. Es decir, a los 12 imanes de Alul Bayt y a Fátima ibn Muhammad. Por supuesto que cuando los chiitas hablan de Fátima y le rezan no se refieren a la madre de nuestro Señor Jesucristo sino a la hija del profeta Mahoma. Pero ya hemos establecido claramente que esa fue la vertiente que fungió como catalizador para que el Vaticano haya inventado una virgen confeccionada para los musulmanes con el nombre de Fátima. El nuevo gobierno de Irak es chiita. El futuro culto a la Virgen de Fátima se dará en todo el mundo islámico gracias a Petrus Romanus, pero se desarrollará principalmente entre los tres países chiitas del mundo donde en la actualidad Fátima ya es conocida como intermediaria. Es decir, la existencia de la religión chiita dentro del Islam será un trampolín que facilitará la diseminación del culto a la Virgen de Fátima por parte de Petrus Romanus hacia países como Babilonia o Irak. Petrus Romanus y Hezbolla. A continuación realizaré un leve compendio de lo que hemos escrito para aquellos lectores que no lo han seguido detalladamente. Hemos visto que Petrus Romanus será el próximo jerarca del Vaticano gracias a su campaña de ultraecumenismo a nivel mundial y a las masivas apariciones masivas de la Virgen de Fátima logrará convertir a todo el mundo islámico al antiguo culto a la Virgen Diana Semiramis Astarte Asera que desde épocas de antaño existía en todos los países de Medio Oriente tal como nos relata la Biblia. Petrus Romanus será recibido entusiastamente por el mundo islámico como el próximo califa musulmán y restaurará en Babilonia el culto a la Virgen tal como hiciera Nabucodonosor. Hemos visto anteriormente que hay una diferencia doctrinal acerca de la visión del califa musulmán entre sunitas y chiitas. Para los sunitas el califa no es más que un líder meramente político como cualquier otro presidente. Mientras que para los chiitas el califa es considerado como un ser cuasi divino, perfecto, irrepetible, hermoso. Que goza de facultades omnímodas, plenipotenciarias y que debe gobernar cada uno de los aspectos de la nación. De esta manera el próximo califa musulmán, quien quiera que sea, tendrá mucho más poder en aquellos países con mayoría chiita como Irak, Irán y Líbano que en aquellos países de mayoría sunita como Saudi Arabia, Egipto, Qatar, etc. Hemos hipotetizado que Petrus Romanus será quien recibirá el título de califa musulmán y por ende tendrá mucho más poder en países chiitas que en países sunitas. Pero aún así tendrá el poder militar de todos los países musulmanes y podrá firmar la paz con el Estado de Israel. Petrus Romanus fusionará a los tres países chiitas en uno solo y derribará las fronteras nacionales entre Irak, Irán y Líbano. El chiismo permitirá que Petrus Romanus gobierne el país de Líbano casi de manera omnipotente y se establezca en el norte geográfico de Israel. Por eso al anticristo se le conoce como el Rey del Norte. Ezequiel 28, 1, vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, al anticristo, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste: Yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate, diciendo: Yo soy Dios. Tú, hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. ¿Lo ve usted? Al anticristo o al próximo rey de Babilonia también se le llama príncipe de Tiro, Líbano. Esto significa que el próximo líder que gobierne Babilonia será simultáneamente líder del país libanés. Y eso es solamente posible con la existencia del grupo chiita Hezbolla en Líbano. Ya que el nuevo gobierno de Babilonia, Irak, también es chiita como el de los ayatollas de Irán. De esa manera el anticristo podrá controlar a los chiitas de Líbano, pero desde Irak, Babilonia. Petrus Romanus será el máximo jefe religioso de Hezbolla. Hemos visto que Petrus Romanus establecerá su centro religioso y político en la región geográfica de Babilonia y de ahí trasladará su cetro militar y religioso al país de Líbano. También hemos visto que el Pontifex Maximus del Vaticano restaurará principalmente en Babilonia y en todos los países de Medio Oriente el culto a la Virgen de Fátima, la hija del profeta Mahoma. Mayoritariamente en países chiitas. A continuación demostraremos con la Biblia en mano que el anticristo gobernará no solamente la región de Irak, Babilonia, sino que también establecerá su gobierno en el país que está al norte geográfico de Israel. Es decir, Líbano. Desde el país que está al norte geográfico de Israel el anticristo establecerá la fraternidad y la hermandad con el pueblo judío. Petrus Romanus será un líder tan pacífico, humanitario y bondadoso que como máximo califa musulmán no solo firmará la paz con el Estado judío, sino que los ayudará en la reconstrucción del templo judío. Reconstrucción del templo entre Hezbollah e Israel. 1 Reyes 5, 1 Irán rey de Tiro. El anticristo. Envió también sus siervos a Salomón. Luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre. Porque Irán siempre había amado a David. 5 Yo. Por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. Según lo que Jehová habló a David mi padre. Diciendo. Tu hijo. A quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono. Él edificará casa a mi nombre. 6 Manda. Pues. Ahora. Que me corten cedros del Líbano. Y mis siervos estarán con los tuyos. Y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. 7 Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera. Y dijo. Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. 8 Y envió Hiram a decir a Salomón. He oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. 9 Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. 10 Dio, pues, Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. ¿Cómo sabemos que Hiram representa al anticristo? Ponga mucha atención. 1 Reyes 10, 14. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año. Era 666 talentos de oro. ¿Lo vio usted? Hiram rey de Tiro representa al anticristo que en los próximos años gobernará sobre los chiitas de Hezbollah en el norte de Israel. Hiram como buen anticristo que era y para demostrar su amor hipócrita por Israel fue quien puso todos los materiales para la construcción del templo judío. Puso el oro, los cedros, los cipreses, los ingenieros, los corderos para los sacrificios y los planos para los constructores. Para información detallada lea 1 Reyes 5. Más adelante, Hiram no dudó ni un segundo en introducir el culto a la Virgen Asera en Israel mandando su hija al rey Salomón para provocar que los judíos cayeran en la idolatría. La presencia del culto a la Virgen en el país de los cedros es una señal inequívoca de que uno de los trabajos de Petrus Romanus en el futuro será el de restaurar el culto a la Virgen en Líbano y así introducirla en Israel en los próximos años. Hezbollah derrocará al régimen pro-occidental del Líbano. Cuando Hezbollah se haga del control total del país libanés se convertirá en una sucursal política y religiosa de Babilonia. Satanás reconstruirá toda esta escena de nuevo y levantará un anticristo desde el Vaticano que instaurará el culto a la Virgen. Primero en Babilonia. Irak. Donde gobernará a todos los chiitas del mundo y después se trasladará hacia Líbano donde gobernará a los chiitas de Hezbollah. Establecerá la paz con los judíos y pondrá los materiales para el templo judío. Y hasta aquí el interesante artículo sobre el futuro falso profeta papal ecuménico, Pedro Romano. Como ya dije, este falso profeta será el aliado religioso del falso Mesías, la bestia, tal como leemos en Apocalipsis 13. Este falso profeta papal engañará al mundo con sus señales y prodigios mentirosos, para que adoren al falso Mesías y a su imagen, y reciban su marca en la frente y en la mano derecho. Por medio de la cual podrán comprar y vender en ese futuro nuevo orden mundial proyectado por los Illuminati masones. Los dos testigos profetas de Dios de Apocalipsis 11. Vamos a estudiar uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. Apocalipsis 11. Este pasaje trata sobre los dos grandes profetas mártires. Testigos. Que Dios enviará para la edificación de su iglesia. Es decir, de los verdaderos cristianos. He de decir que yo, Tito Martínez. Jamás he oído en ninguna iglesia una predicación sobre los dos testigos de Dios de Apocalipsis 11. En las iglesias de la cristiandad usted prácticamente nunca oirá una predicación sobre los dos testigos de Dios que edificarán la iglesia. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque Satanás ha engañado a muchos. Y él no tiene interés alguno que se predique sobre los dos testigos. El diablo desea que usted esté en la total ignorancia sobre los dos testigos. Pues él sabe perfectamente que esos dos seres humanos serán los mayores enemigos que Satanás, la bestia y el falso profeta tendrán en la tierra durante esos 1260 días. Y nadie podrá matar ni hacer daño a esos dos testigos de Dios mientras dure su ministerio. Decir que los dos testigos serán Moisés y Elías no es predicar sobre los dos testigos. Y no solo eso, esa doctrina de que los dos testigos serán Moisés y Elías, o Elías y Enoch, es una burda mentira. Ya que el Apocalipsis jamás dice que los dos testigos sean Moisés y Elías. Sencillamente los dos testigos serán dos cristianos, Dos profetas enviados por Dios durante el reinado mundial de la bestia. Para la edificación de la iglesia de Dios. La cual actualmente está en ruinas espirituales. Pues ¿quién profetiza? Edifica la iglesia. Primera de Corintios 14, 3, 4. Los falsos maestros que predican la mentira diabólica del rapto de la iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años no creen que esos dos futuros testigos de Dios edificarán la iglesia de Dios. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque esos falsos maestros y falsos evangelistas enseñan que la iglesia de Dios no estará en la tierra durante ese periodo de tiempo en que predicarán los dos testigos de Dios. Ya que ellos enseñan que la iglesia de Dios será arrebatada al cielo antes de la venida de los dos testigos. Por lo tanto, ellos no creen que los dos testigos edifiquen la iglesia de Dios. ¿Cómo van a edificar esos dos testigos la iglesia de Dios? Si esos falsos maestros pretribulacionistas enseñan que la iglesia de Dios no estará en la tierra durante ese periodo de predicación de los dos testigos. Los dos testigos no son el Antiguo y el Nuevo Testamento. En Apocalipsis 11 se habla de un periodo de 3 años y medio literales, y que son llamados 42 meses, o 1260 días. Apocalipsis 11, 2, 3. Durante esos 42 meses literales, o 1260 días, la ciudad de Jerusalén será hollada por los gentiles, y ese será el mismo periodo de tiempo durante el cual los dos testigos de Dios profetizarán. El diablo ha engañado a muchos haciéndoles creer que esos dos testigos profetas de Dios son el Antiguo y el Nuevo Testamento, como enseña la secta fraudulenta del Adventismo del Séptimo Día. Esta secta adventista del Séptimo Día enseña la interpretación más falsa y ridícula de todas. Según esa secta falsa, los dos testigos no serán dos personas literales, sino que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, la Biblia. La cual, según los falsos maestros de esa secta, fue muerta en Francia en el año 1793, durante la Revolución Francesa. Esta interpretación dada por esa secta es tan falsa y estúpida, que se cae por su propio peso, ya que el Apocalipsis enseña bien claro que los dos testigos serán dos seres humanos literales, de carne y hueso. Ellos serán dos profetas enviados por Dios, los cuales edificarán la iglesia. Y al final de su ministerio de 1260 días serán muertos por la bestia. Y 3 días y medio después resucitarán, subirán al cielo en una nube, en presencia de sus enemigos. Decir que el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron muertos por la bestia en el año 1793, en Francia, y que luego la Biblia volvió a existir, resucitó, y subió al cielo en una nube, es algo tan falso y estúpido, que solo personas con muy poca materia gris en la cabeza se pueden creer semejante fábula mentirosa inspirada por el mismo diablo, y enseñada por la secta anticristiana y fraudulenta conocida como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La doctrina de que los dos testigos de Dios son el Antiguo y el Nuevo Testamento es tan falsa y ridícula, que se cae por su propio peso, como voy a demostrar seguidamente. El Apocalipsis enseña bien claro que esos dos testigos profetas de Dios serán muertos por la bestia al final de su ministerio de 1260 días literales, y 3 días y medio después de muertos resucitarán, y subirán al cielo en una nube, en presencia de sus enemigos, lo cual demuestra sin ninguna duda que esos dos testigos de Dios serán dos seres humanos literales, de carne y hueso, dos profetas grandes enviados por Dios a la tierra, con el fin de edificar a su verdadera iglesia. Para prepararla para la venida gloriosa del Mesías Jesús. Es totalmente ridículo e imposible que esos dos testigos de Dios sean el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya que la Biblia jamás fue matada por la bestia, ni la Biblia resucitó. Volvió a existir, al tercer día, ni subió al cielo en una nube en presencia de sus enemigos. Esos sectarios adventistas sencillamente mienten con esa falsa, ridícula y retorcida interpretación. Los dos testigos serán dos cristianos escogidos por Dios, y dotados por Dios con tremendos poderes sobrenaturales, para que ellos puedan utilizar esos poderes en defensa propia, contra todos aquellos que quieran matarlos, o para castigar a la tierra con plagas, cuantas veces quieran, tal como dice Apocalipsis 11. Esos 42 meses o 1260 días durante los cuales los dos testigos ejercerán su ministerio profético y de edificación de la iglesia corresponden al periodo de tiempo que durará el gobierno mundial de la bestia. Apocalipsis 13, 5. Esto significa que los dos testigos de Dios estarán ejerciendo su ministerio profético en el futuro, cuando la ciudad de Jerusalén esté en poder de las naciones gentiles, y esto será durante el gobierno mundial de la bestia. Por consiguiente, los dos testigos de Dios aún no se han manifestado, porque la ciudad de Jerusalén actualmente está en poder de Israel, pero va a llegar un momento en que Israel va a ceder el control total de la ciudad vieja de Jerusalén al nuevo gobierno mundial que el falso Mesías, Nicolaus I, implantará. Para más información sobre el futuro falso Mesías Nicolaus I, y su aliado religioso, el falso profeta, lea el siguiente documento. http://www.las21tesisdetito.com weblink. El falso profeta, es decir, el sumo pontífice judío, Pedro II, tendrá el control religioso de todos los llamados lugares santos de Jerusalén. El tercer templo será reconstruido en el monte del templo. Y entonces este falso profeta pondrá su trono papal en el nuevo templo reconstruido de Jerusalén, instalando ahí su centro de poder religioso mundial. Esto ya lo predijo el apóstol Pablo, cuando dijo que el hombre de pecado, el Papa, se sentará en el templo de Dios, y se hará pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4. Ese nuevo templo reconstruido en Jerusalén reemplazará al Vaticano, y se convertirá en el centro de poder mundial del falso profeta, y en la sede de la nueva religión ecuménica mundial, liderada por Pedro II. Cuando esta profecía se cumpla, y Jerusalén sea entregada a los gentiles para ser pisoteada, hollada, entonces es cuando comenzará el ministerio de los dos testigos de Dios, el cual durará 1260 días. ¿En qué consistirá el ministerio profético de los dos testigos? El Apocalipsis dice que los dos testigos enviados por Dios profetizarán vestidos de cilicio. Apocalipsis 11, 3. El cilicio significa que los dos testigos de Dios estarán vestidos con tela negra, en señal de luto y dolor por el asesinato de miles de cristianos verdaderos. Los santos, que durante el gobierno mundial de la bestia estará sucediendo. Apocalipsis 13, 7, 10, 14, 12. Sabemos que ese vestido o traje de cilicio es tela negra por lo que dice Apocalipsis 6, 12, donde leemos que el sol se pondrá negro, como tela de cilicio. Por lo tanto, los futuros dos testigos profetas de Dios irán vestidos de negro en señal de luto. El apóstol Pablo dijo que quien profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza, edifica a la iglesia. Primera de Corintios 14, 3, 4. Por lo tanto, ya sabemos perfectamente en qué consistirá el ministerio profético de los dos testigos de Dios. Ellos hablarán a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y de esta manera ellos edificarán la iglesia de Dios. La palabra exhortar, según el diccionario, es incitar a alguien con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer algo. Eso es lo que harán los dos testigos de Dios. Ellos incitarán con palabras, razones y ruegos para que los malvados se arrepientan, y hagan lo bueno. Esos dos profetas de Dios dirán al mundo que no se dejen engañar por Satanás, la bestia y el falso profeta. Lo segundo que harán los dos testigos es consolar. Según el diccionario, consolar es aliviar la pena o aflicción de alguien. Ahora bien, ¿a quienes consolarán o aliviarán sus penas y aflicciones los dos testigos? La respuesta la tenemos en Apocalipsis 12, 17, 13, 7. En estos pasajes leemos que Satanás y la bestia lanzarán una terrible persecución mundial contra los santos, es decir, contra los verdaderos cristianos. Estos cristianos verdaderos, los santos, son aquellos que conocerán la verdadera identidad del falso Mesías y del falso profeta, y rehusarán llevar su marca en la frente o en la mano derecha. Y al rehusar llevar esa marca, esos cristianos verdaderos no podrán comprar y vender en ese nuevo orden mundial. Estos santos de Dios serán asesinados, o encarcelados, es decir, ellos serán degollados o decapitados. Apocalipsis 6, 9, 20, 4. Ellos pasarán una gran aflicción o tribulación durante esos 42 meses del gobierno mundial de la bestia. Apocalipsis 7, 14, 13, 10. Pero los dos testigos de Dios tendrán también como misión aliviar las penas y aflicciones de estos cristianos perseguidos. Estos dos grandes profetas enviados por Dios vendrán para preparar la novia del Cordero, la iglesia, para la boda o unión del Mesías Jesús con su iglesia, y que se efectuará en el aire, cuando el Mesías venga del cielo con gran poder y gloria. Primera de Tesalonicenses 4, 15, 17. Esos dos testigos profetas de Dios edificarán la iglesia durante su ministerio profético de 1260 días literales, ya que el apóstol Pablo dijo que quien profetiza, edifica la iglesia. Primera de Corintios 14, 4. Con su ministerio profético y de edificación de los cristianos, los dos testigos de Dios limpiarán las manchas o errores doctrinales de la iglesia, errores doctrinales acumulados en la cristiandad durante siglos de apostasía. Esos terribles errores y mentiras doctrinales Satanás los ha introducido en las iglesias a lo largo de los siglos. Por medio de sus concilios y también por medio de sus emisarios o falsos apóstoles. Disfrazados como apóstoles del Mesías. Ellos son los falsos profetas predichos en las Escrituras. Los cuales se introdujeron en la cristiandad disfrazados de corderos. Es decir, de falsos líderes cristianos. Mateo 7, 15. Debido a que los dos testigos de Dios negarán y combatirán con fuerza esa doctrina perversa y satánica del rapto pretribulacional de la iglesia, enseñada especialmente por todas las sectas pentecostales. Esto hará que los dos testigos de Dios sean odiados, calumniados y perseguidos por los enemigos de la verdad, especialmente por los falsos evangelistas pentecostales que predican esa diabólica doctrina desde hace unos 200 años. Usted podrá leer una refutación total de esa doctrina diabólica y falsa del pretribulacionismo en esta dirección. http://www.las21tesisdetito.com weblink. Esos líderes religiosos apóstatas dirán que estos dos individuos son emisarios de Satanás. Enemigos de la paz mundial y de la hermandad de todas las religiones del planeta. También dirán que el Papa Pedro II tiene razón al afirmar que son unos farsantes y unos falsos profetas. Es por eso que en el Evangelio de Mateo leemos que todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando vean llegar desde el cielo al Mesías Jesús, el Hijo del Hombre. Esto se debe a que muchos rechazarán el ministerio profético de los dos testigos de Dios, creyendo que eran unos farsantes y unos falsos profetas, cuando en realidad los dos testigos eran profetas de Dios verdaderos. Los dos testigos de Dios instarán a los cristianos verdaderos para que tengan paciencia y fe en medio de la persecución y el sufrimiento. Apocalipsis 13, 10. Ellos consolarán a los cristianos perseguidos y sufrientes con las benditas promesas de Dios, y de la gloria futura y eterna que recibirán los santos de la tribulación cuando el Mesías Jesús venga en gloria. Apocalipsis 20, 4, 6. Además, los dos testigos de Dios edificarán la iglesia. ¿Qué significa esto? Significa sencillamente que ellos la construirán y la perfeccionarán, porque ahora la iglesia de Dios podemos decir que está en ruinas espirituales, y además dividida doctrinalmente, y por eso es necesario que esos dos testigos de Dios edifiquen la iglesia, y la unan en una sola y verdadera fe, para el encuentro con el Mesías Jesús, cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria para gobernar a las naciones, y esta iglesia perfeccionada, unida y limpia de toda inmundicia es la que reinará con el Mesías Jesús durante el milenio. Apocalipsis 20, 4, 6. Ejerciendo el gobierno sobre todas las naciones de la tierra. Apocalipsis 2, 26, 27. Ese será el ministerio tan importante que tendrán esos dos últimos profetas de Dios. Los dos testigos de Dios ejercerán el derecho a la legítima defensa propia. Aquellos falsos maestros que enseñan que los cristianos no tenemos derecho a la legítima defensa armada van a ser muy fácilmente engañados por Satanás, la bestia y el falso profeta. Esos falsos maestros sin ninguna duda rechazarán a los dos testigos de Dios, y se aliarán con la bestia y el falso profeta. ¿Por qué? Porque sencillamente el Apocalipsis dice que esos dos testigos de Dios utilizarán el derecho divino y humano a la legítima defensa propia. Ya que el Apocalipsis dicen bien claro que ellos podrán matar a todos aquellos que intenten matarlos a ellos. Si alguien atenta contra sus vidas durante el período de tiempo de su ministerio, serán muertos de la misma manera. E igualmente los dos testigos de Dios tendrán poderes sobrenaturales dados por Dios. De tal manera que con una sola palabra de ellos abrasarán a sus enemigos y los reducirán a cenizas. También tendrán poder para hacer que no llueva durante 3 años y medio sobre las zonas de la tierra que ellos quieran. Ellos también tendrán poder sobrenatural para convertir las aguas en sangre, y herir con todo tipo de plagas o enfermedades cuantas veces quieran. Apocalipsis 11, 5, 6. Obviamente, esto hará que los dos testigos de Dios produzcan terror inmenso en todos sus enemigos. Ellos sin ninguna duda serán odiados por el mundo entero. Muchos querrán asesinarlos, pero solamente los verdaderos cristianos, los santos atribulados, creerán en ellos y les seguirán. La muerte y la resurrección de los dos testigos de Dios. Cuando esos 1260 días se cumplan, la bestia, es decir, el falso Mesías que estará gobernando el mundo con el poder de Satanás, matará a los dos testigos. Apocalipsis 11, 7. Lo más lógico y probable es que sea el propio falso Mesías, la bestia, quien directamente matará de forma pública a los dos testigos, en la ciudad de Jerusalén. Y de esta manera él proclamará al mundo que ha vencido a los mayores enemigos de la humanidad. Esto lógicamente producirá un regocijo mundial, haciendo fiestas en honor al falso Mesías, por su victoria contra los dos testigos. Para que esta celebración mundial por el asesinato de los dos testigos ocurra, la bestia y el falso profeta engañarán al mundo, diciendo falsamente que esos dos individuos eran emisarios de Satanás, o que ellos eran la bestia y el falso profeta. Y este terrible engaño satánico será creído hasta por aquellos líderes religiosos apóstatas de la cristiandad, los cuales secundarán a la bestia y al falso profeta, diciendo también que esos dos individuos muertos por la bestia eran falsos cristianos, falsos profetas enemigos de la paz mundial, ya que esos dos testigos de Dios utilizaron el derecho bíblico y humano a la legítima defensa, y mataron de forma sobrenatural a todos aquellos que quisieron matarlos a ellos. Pero como esos líderes religiosos engañadores enseñan que los cristianos no tienen derecho a la legítima defensa armada, entonces ellos acusarán falsamente a los dos testigos de Dios de no ser cristianos, sino enviados de Satanás para destruir el nuevo orden mundial que el ungido de Dios, la bestia, habrá traído al mundo, juntamente con su aliado religioso, el pontífice romano Pedro II, el falso profeta. El Apocalipsis dice que sus cuerpos muertos serán expuestos en una plaza de Jerusalén, y todos los pueblos, tribus, naciones y lenguas podrán ver los cadáveres de los dos testigos durante 3 días y medio, y se enviarán regalos unos a otros, celebrando así la muerte de esos dos profetas, los cuales fueron un tormento para el mundo impío gobernado por la bestia y el falso profeta. Apocalipsis 11, 8, 10. Esta profecía del Apocalipsis es impresionante, y demuestra sin ninguna duda que en el pasado jamás se cumplió esta profecía, sino que se cumplirá en el futuro, ya que el texto bíblico dice que durante 3 días y medio todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas verán los cadáveres de los dos testigos, expuestos en esa plaza de Jerusalén. Esto sería absolutamente imposible si no fuera por la televisión. Solo gracias a la televisión todas las naciones, tribus y lenguas pueden ver un mismo suceso en tan solo 3 días y medio. Esto sería impensable antes del invento de la televisión, lo cual significa que esta profecía se cumplirá en un cercano futuro. Entonces todas las naciones de la tierra, por medio de la televisión, podrán ver los cadáveres de los dos testigos de Dios expuestos en la plaza de Jerusalén, habiendo un regocijo y fiesta mundial por la muerte de los dos profetas de Dios, y por la victoria del falso Mesías sobre los dos testigos. Pero ese regocijo mundial y esa fiesta les durará muy poco. El Apocalipsis dice que 3 días y medio después de ser muertos, el espíritu de vida enviado por Dios entrará en los cadáveres de los dos testigos, los cuales resucitarán, se podrán en pie y ascenderán al cielo dentro de una nube voladora, en presencia de sus enemigos. Apocalipsis 11, 11, 12. Observe que esta resurrección de los dos testigos será presenciada en directo por todas las naciones, tribus y lenguas de la tierra, por medio de la televisión, y el terror y espanto mundial será tal, que incluso aquellos que hicieron fiesta por la muerte de los dos testigos, darán gloria al Dios del cielo. Apocalipsis 11, 13. Esto sin ninguna duda será una gran derrota para la bestia y el falso profeta. Todo su imperio mundial del terror se tambaleará, y más adelante será pulverizado para siempre, cuando el verdadero Mesías, Jesús, venga del cielo con todos sus ángeles, al final de esos 42 meses de gobierno mundial de la bestia. Y entonces el falso Mesías y el falso profeta serán apresados y arrojados vivos a un lago de fuego. Apocalipsis 19, 19, 20. Y así es como terminará ese falso reino de Dios, que será el reinado mundial de Satanás, la bestia y el falso profeta. El verdadero Mesías, Jesús, lo pulverizará y desaparecerá para siempre, dando comienzo entonces el verdadero reino de Dios sobre la tierra, con el Mesías Jesús gobernando con justicia. Vara de hierro. A las naciones de la tierra. Apocalipsis 19, 15. En compañía de todos aquellos santos mártires resucitados que dieron sus vidas por causa de la palabra de Dios, y que no llevaron la marca de la bestia en sus frentes ni en sus manos, y que no adoraron la imagen del falso Mesías, la bestia, estos santos mártires serán los únicos que gobernarán el mundo con el Mesías Jesús durante 1000 años. Apocalipsis 20, 4, 6. Y después de esos 1000 años, ellos gobernarán el universo entero por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, 5. El anticristo ya existía en el siglo I. No existe ni un solo versículo donde se diga que el anticristo aparecerá en el futuro y reinará durante 7 años. En primer lugar, tenemos que saber qué dice el Nuevo Testamento sobre el anticristo, y realmente se va a asombrar cuando lo sepa. Todos esos falsos maestros y evangelistas de pacotilla no se cansan de engañar al mundo, con la doctrina falsa de que el anticristo será un personaje que aparecerá en el futuro, y entonces hará un pacto de 7 años con Israel y reinará durante esos 7 años. Pero resulta que si vamos al Nuevo Testamento descubrimos que el anticristo, o antimesías, ya existía en el siglo I, en los días de los apóstoles. Y esto lo vamos a comprobar leyendo unos cuantos pasajes del apóstol Juan que se encuentran en sus dos primeras epístolas, ya que esa palabra, anticristo o antimesías, solo aparece en las dos primeras epístolas de Juan, y no en ninguna otra parte de la Biblia. Por lo tanto, si queremos saber lo que dice la Biblia sobre el anticristo, tenemos que ir únicamente a esas dos epístolas de Juan, y no a ningún otro lugar de la Biblia. Veamos esos pasajes de Juan. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el antimesías viene, así ahora han surgido muchos antimesías. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Mesías? Este es antimesías, el que niega al Padre y al Hijo. 1 Juan 2, 18 al 22. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús, el Mesías, ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús, el Mesías, ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del antimesías, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. 1 Juan 4, 1 al 3. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesús, el Mesías, ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el antimesías. 2 Juan 1, 7. Analicemos esas palabras del apóstol Juan. 1. Los cristianos de la época de los apóstoles habían oído que el anticristo o antimesías tenía que venir. Entonces Juan les escribe, y les dice que ya han surgido muchos anticristos. Por lo tanto, Juan dijo bien claro que el anticristo, o anticristos, ya estaban en la tierra. Esto destroza totalmente esa doctrina falsa de que el anticristo será un solo personaje que aparecerá en el futuro. El anticristo, o anticristos, ya existía en la época de Juan. Y además dijo que el último tiempo es este, es decir, los últimos tiempos, o último tiempo, no es un periodo de tiempo que vendrá en el futuro, sino que ya existía en los días de Juan. Esa doctrina de que el último tiempo vendrá en el futuro es lisa y llanamente una mentira. Posiblemente alguno diga que en la época de Juan, en el siglo I, lo que existía es el espíritu del anticristo, pero no el anticristo. Sin embargo, eso es falso. Porque observe lo que dijo Juan en 1 Juan 2, 18. Él dijo que los cristianos de esa época habían oído que el anticristo o antimesías habría de venir. Y más adelante, en 1 Juan 4, 3 dijo que ese anticristo o antimesías que habría de venir ya estaba en el mundo. Y dicho anticristo es todo aquel que niega la encarnación del Mesías Jesús, el Verbo de Dios hecho hombre. Por lo tanto, esa doctrina de que el anticristo es un personaje que aparecerá solamente en el futuro es una doctrina absolutamente falsa, mentirosa, y que ha estado engañando a la cristiandad durante cientos de años. También quiero reconocer un error que personalmente he estado enseñando durante años y que tomé de los reformadores protestantes del siglo XVI, como Lutero, Calvino, etc. Los grandes reformadores protestantes del siglo XVI enseñaron que el anticristo es el Papa de Roma. Pero esto es absolutamente imposible. Es una doctrina falsa. Porque, como he demostrado, el anticristo ya existía en los días de Juan. Por lo tanto, el papado no puede ser el anticristo, ya que el papado no existía aún en los días de Juan. Y no solo esto. Juan dijo bien claro que el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías. Y el papa no niega que Jesús es el Mesías. Al contrario. Los papas siempre han confesado que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Por lo tanto, es absolutamente imposible que el Papa sea el anticristo. Sin embargo, el apóstol Juan habló de otro personaje en una de sus epístolas. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual sería el resultado de la apostasía de la Iglesia. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 8. Fíjese ahora en un importante detalle. Si usted lee atentamente esa impresionante profecía de Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 3 al 8 observará que en ella no se dice por ninguna parte que el hombre de pecado, el hijo de perdición, sea el anticristo. La palabra anticristo no aparece en esa profecía de Pablo por ninguna parte. Por tanto, aquellos que dicen que el hombre de pecado es el anticristo están en un error mayúsculo, pues están haciendo decir al texto sagrado lo que no dice. Pablo nunca dijo que el hombre de pecado fuera el anticristo, sino que habló del hombre de pecado como un personaje diferente, un personaje religioso, el cual se haría pasar por cristiano, ya que se instalaría dentro del templo de Dios, que es la iglesia, arrogándose una autoridad y unos títulos que le pertenecen solo a Dios. Por eso es que Pablo dijo que ese hombre de pecado se haría pasar por Dios. Este hombre de pecado es el Papa. Es decir, el poder papal. Pero esto lo veremos más adelante en otro apartado de este estudio. De momento quiero que entienda que este hombre de pecado, el Papa, no es el anticristo, ya que el hombre de pecado, el Papa, no niega que Jesús sea el Mesías, sino que lo reconoce. Sin embargo, el pecado es la característica de este hombre instalado en la iglesia. Por eso se le llama el hombre de pecado, y su destino será la destrucción. Por eso Pablo le llamó también el hijo de perdición, o hijo destinado a la destrucción. Por consiguiente, repito, el anticristo y el hombre de pecado son dos cosas diferentes. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías, el Cristo, y este ya existía en la época de los apóstoles. Sin embargo, el hombre de pecado aún no existía en la época de los apóstoles, ya que había un obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, y cuando ese obstáculo fuera quitado de en medio, entonces se manifestaría el hombre de pecado dentro del templo de Dios, la iglesia. Segunda de Tesalonicenses 2, 6. Por lo tanto, repito, que nadie se confunda ni sea engañado. El hombre de pecado no es el anticristo. Son dos cosas muy diferentes. El hombre de pecado se instalaría en el templo de Dios, que es la iglesia, y se haría pasar por Dios, mientras que el anticristo es la sinagoga de Satanás. Son los judíos anticristo, los cuales niegan que Jesús es el Mesías, y también niegan la encarnación del Verbo de Dios. El hombre de pecado, el Papa, es el enemigo dentro del pueblo de Dios, la iglesia. Pero el anticristo es el enemigo judío que está fuera de la iglesia. Ambos enemigos, el pueblo de Dios, desean la destrucción de los verdaderos cristianos, la iglesia del Mesías. Ahora bien, 1. El hombre de pecado busca la destrucción de los cristianos desde dentro de la cristiandad. Y el otro, el anticristo judío, busca la destrucción de los cristianos desde fuera de la cristiandad. Como ya he dicho, este asunto del hombre de pecado, el Papa, lo estudiaremos extensamente más adelante en otro apartado. También he de decir que los grandes reformadores protestantes del siglo XVI sí que acertaron al decir que el Papa es el hombre de pecado predicho por el apóstol Pablo. En lo que ellos se equivocaron es en decir que dicho hombre de pecado es el anticristo, ya que, como he demostrado, el anticristo no puede ser el Papa de Roma. 2. Juan dijo seguidamente quién es el anticristo. Es todo aquel o aquellos que niegan que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y de esta manera ellos niegan a las dos personas divinas. El Padre y el Hijo. Esto es tremendamente importante. Juan dijo bien claro que el anticristo o antimesías ya existía en su época. Y este es aquel que rechaza a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. La pregunta ahora es la siguiente. ¿Quiénes negaban en el siglo I que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios? Pues muy simple. Los judíos. Pero no todos los judíos, sino otro tipo de judíos. La simiente de Satanás, los hijos de Satanás, los cuales odiaban, y aún odian, al Mesías Jesús y a los cristianos verdaderos. Fueron estos judíos malvados los que condenaron a muerte al Señor Jesús por decir que era el Hijo de Dios y el Mesías. Por eso es que el Mesías llamó a estos judíos malvados hijos de Satanás. Juan 8, 44. Y en el Apocalipsis el mismo Señor Jesús dice que ellos son falsos judíos. Y los define como sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2, 9. 3, 9. Por consiguiente, ahora sabemos bien claro quién es el anticristo o los anticristos. Son los judíos anticristianos, la sinagoga de Satanás. Estos falsos judíos no honran al Yahweh Padre, ya que quien no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que le envió. Juan 5, 23. 3. Seguidamente el apóstol Juan dijo que estos anticristos judíos también son falsos profetas, ya que ellos no confiesan que Jesús es el Mesías que ha venido en carne. Este es el espíritu de anticristo. Y seguidamente Juan dijo que este anticristo ya está en el mundo, ¿lo ha leído bien? Juan no dijo por ninguna parte que el anticristo aparecerá en el futuro y reinará 7 años. Lo que él dijo es que dicho anticristo ya estaba en el mundo, en los días de Juan. Esto es tremendamente importante y revelador. ya que destroza esa gran mentira que durante siglos nos han estado enseñando en la cristiandad apóstata. Respecto a que el anticristo será un personaje que aparecerá en el futuro. Esto es todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Juan. Y después esos falsos evangelistas y engañadores tienen la desfachatez y cara dura de decir que su doctrina sobre el anticristo se basa en la Biblia. Vamos a analizar brevemente eso que dijo el apóstol Juan. Él dijo que el anticristo no confiesa que Jesús es el Mesías divino que ha venido en carne. ¿Qué significa esto? Sencillamente significa que esos judíos anticristo niegan que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. La palabra Mesías indica su descendencia humana, y su derecho a reinar sobre Israel y el mundo. Y la expresión el Hijo de Dios denota su descendencia divina. Él es el Hijo de Dios, porque es uno con el Padre. Y del Padre salió y vino a la tierra. Por lo tanto, esos judíos anticristo niegan que Jesús sea el Mesías y el Verbo Divino de Dios venido en carne. Es decir, en forma humana. Ya que en Juan 1:1 leemos bien claro que el Verbo estaba con el Dios. El Padre. Y el Verbo era Dios. Y más adelante, en el versículo 14, leemos que este Verbo Divino se hizo carne, hombre, y habitó entre nosotros. Por lo tanto, la doctrina del anticristo consiste en negar la encarnación del Verbo Divino. Esos judíos anticristo niegan que el Mesías Jesús sea el Dios unigénito hecho hombre. Ya que el Evangelio dice bien claro que el Verbo, el Mesías, es el Dios unigénito. Juan 1:18. Y este Dios unigénito se hizo carne, hombre, y habitó entre nosotros. Por lo tanto, cuando esos judíos o no judíos niegan esto, entonces están enseñando la doctrina del anticristo, pues están negando la encarnación del Verbo. Es decir, niegan que Jesús vino en carne. Por consiguiente, este es el anticristo. No es otro, sino este y nada más que este. Y dicho anticristo ha estado existiendo a lo largo de esta era cristiana bajo el nombre apocalíptico de Sinagoga de Satanás, tal como leemos en el Apocalipsis. Por tanto, cualquier predicador evangélico o cura papista que venga a nosotros diciendo que el anticristo es un personaje que aparecerá en el futuro, hemos de decirle en la cara que es un embustero y un falso profeta, ya que está enseñando todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Juan. 4. Obviamente la sinagoga de Satanás, es decir, los judíos anticristo o el anticristo, se deben de frotar las manos con esa falsa doctrina de que el anticristo aparecerá solamente en el futuro. Pues al decir la cristiandad apóstata que el anticristo aparecerá en el futuro, entonces esos judíos anticristo quedan descartados como el anticristo. Y de esta manera Satanás puede engañar al mundo para que muchos no puedan reconocer ni ver al verdadero anticristo, el cual lleva en la tierra desde el siglo I persiguiendo y asesinando a millones de cristianos, especialmente bajo la bandera del comunismo, que es una pura creación judía del siglo XIX. Y que ha producido multitud de guerras y revoluciones durante el siglo XX con cientos de millones de muertos. Y ha derribado altares, religiones, y tronos, reinos, imperios, para implantar en el futuro su proyectado y satánico gobierno mundial de la bestia y el falso profeta. Un gobierno mundial ateo, ya que rechazará al Dios Padre y a su Hijo, el Mesías Jesús. Y en su lugar engañarán al mundo para que adoren a Satanás y a su Hijo, la bestia, el futuro falso Mesías. Este futuro falso Mesías, la bestia, no es el anticristo, ya que el Apocalipsis jamás llama a la bestia el anticristo. Tenga esto usted presente. El anticristo, como he demostrado más arriba, ha estado existiendo en la tierra desde el siglo I, dentro del judaísmo anticristiano. Pero el futuro falso Mesías, la bestia, mencionado en el libro del Apocalipsis, aparecerá en el futuro, y gobernará el mundo durante 42 meses. Apocalipsis 13:5. Él intentará matar a todos los verdaderos cristianos del mundo, los santos. Apocalipsis 13:7. Y juntamente con su aliado religioso y judío, el falso profeta, instaurarán en el planeta un reinado mundial del terror. Y al final de esos 42 meses el verdadero Mesías, Jesús, vendrá del cielo con todos sus ángeles. Y entonces el falso Mesías, la bestia, y su aliado religioso, el falso profeta, serán apresados y arrojados vivos a un lago de fuego. Apocalipsis 19:19-20. Esto es muy importante que le quede claro, para que no sea engañado por aquellos que no saben nada de profecía bíblica. Repito. La bestia no es el anticristo. Durante siglos las iglesias de la cristiandad apóstata, el papismo, el protestantismo, etc., nos han estado enseñando una doctrina totalmente falsa, diciendo que la bestia mencionada en el libro de Daniel y en el Apocalipsis será el anticristo. Pero eso es falso de principio a fin. El anticristo, como ya hemos visto en las epístolas de Juan. Es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Es decir, se trata de la sinagoga de Satanás, la cual también niega que el Verbo Divino se hiciera hombre. Y este anticristo judío ha estado existiendo en la tierra desde el siglo I, mientras que la bestia mencionada en el Apocalipsis será un futuro emperador mundial, un falso Mesías, elegido por Satanás para controlar a todas las naciones durante 3 años y medio, 42 meses, y ayudado por su aliado religioso y judío, el falso profeta, el cual será el último papa del catolicismo. Los judíos incrédulos y anticristo siempre han sido los mayores enemigos del Mesías Jesús y de los cristianos verdaderos. Muchos falsos rabinos judíos y muchos falsos maestros de la cristiandad apóstata dicen que aquellos que hablamos en contra de los judíos somos antisemitas, o incluso nos acusan de ser nazis. Ahora bien, si vamos a las páginas del Nuevo Testamento descubrimos que los judíos anticristo siempre han sido los mayores enemigos del Mesías Jesús y de los verdaderos cristianos. Esos malvados judíos siempre quisieron matar al Mesías Jesús, y al final le condenaron a muerte y le entregaron a los romanos para que fuera ejecutado. Veámoslo en los siguientes pasajes. A. El Mesías Jesús llamó a ciertos judíos religiosos hijos de Satanás, pues dijo que el padre de ellos era el diablo. Juan 8:44. Si hablar en contra de los judíos fuera un invento de antisemitas y nazis, entonces el primer antisemita fue el propio Mesías Jesús. B. Fueron los judíos los que condenaron a muerte al Mesías y le entregaron a los romanos para ser ejecutado. Mateo 26, 58-75. C. Juan dijo que los judíos perseguían y querían matar a Jesús, porque él trabajaba en sábado y se hacía a Dios. Juan 5, 16-18. D. Eran los judíos los que siempre buscaban cualquier oportunidad para matar a Jesús. Juan 7, 1. Eran los judíos los que decían que Jesús estaba endemoniado. Juan 8, 48. F. Los judíos tenían por costumbre tomar piedras para arrojárselas a Jesús. Juan 10, 31. 11, 8. G. Cuando la gente creía en Jesús se apartaban de los judíos. Juan 12, 11. Lo cual demuestra de forma irrefutable que los verdaderos cristianos no tenemos que tener ninguna relación con los judíos anticristianos que rechazan a Jesús como Mesías, sino apartarnos de ellos y de sus diabólicas falsas doctrinas. H. Fueron los guardias enviados por los judíos los que arrestaron y ataron a Jesús. Juan 18, 12. Y el gobernador romano Poncio Pilato quiso dejar libre a Jesús. Sin embargo, fueron los judíos los que gritaron como energúmenos para que fuera condenado a muerte y ejecutado. Juan 19, 12. J. Fueron los judíos de Damasco los que se pusieron de acuerdo para asesinar al apóstol Pablo. Hechos 9, 23. K. Fueron los judíos los que se oponían con maldiciones al evangelio de la gracia de Dios predicado por Pablo. Y entonces Pablo les dijo a los judíos que ellos no eran dignos de la vida eterna, y que entonces se marchaba a predicar el evangelio a los gentiles. Hechos 13, 45, 46, 50. L. No era el pueblo judío en su totalidad los que se oponían a los apóstoles y al evangelio, sino solamente los judíos incrédulos y anticristianos, los cuales incitaban a los gentiles para que atacaran a los verdaderos cristianos. Hechos 14, 2. M. Eran los judíos de Tesalónica los que alborotaron a las multitudes cuando se enteraron que Pablo predicaba el evangelio en esa ciudad. Hechos 17, 13. N. Fueron los judíos de Acaya los que atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Hechos 18, 12. Ñ. Fueron los judíos los que tramaron un atentado contra Pablo antes de embarcarse hacia Siria. Hechos 20, 3. O. El Espíritu Santo dijo que los judíos de Jerusalén atarían a Pablo y lo entregarían a manos de los gentiles. Hechos 21, 11. P. Fueron los judíos los que tramaron una conspiración para asesinar a Pablo. Hechos 23, 12. Q. Fueron los líderes religiosos judíos los que acusaban a Pablo y le buscaban desesperadamente para matarlo. Hechos 25, 2, 3, 15. R. Las primeras iglesias cristianas fundadas por Pablo sufrían persecución por parte de los judíos. Primera de Tesalonicenses 2, 14. Algunos gentiles también perseguían y maltrataban a los primeros cristianos, porque estos eran azuzados y soliviantados por los judíos anticristianos. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. Hechos 14, 2. Estos malditos judíos incrédulos o ateos, la sinagoga de Satanás, Acusaban falsamente a los sencillos cristianos para que los gentiles los maltrataran y los persiguieran. Esta ha sido siempre la misma táctica de estos falsos judíos hijos de Satanás. Soliviantar o convencer a los gentiles para que persigan y asesinen a los verdaderos cristianos. Esto sucedía en el siglo I. Y ha estado sucediendo a lo largo de esta era cristiana. Y durante el futuro gobierno mundial de la bestia y el falso profeta volverá a suceder. Apocalipsis 13, 7. Por lo tanto, no eran todos los judíos los que odiaban a los cristianos, sino solamente los líderes políticos y religiosos de los judíos. Es decir, los judíos incrédulos ricos que controlan y gobiernan al resto de judíos del mundo. Son estos judíos ricos, incrédulos y malvados los que rechazaron al Mesías Jesús, condenándole a muerte, y entregándole después a los romanos para ser crucificado. Y fueron estos mismos judíos incrédulos anticristo e hijos del diablo los que perseguían a muerte a las primeras comunidades de cristianos. Y son estos mismos judíos multimillonarios, incrédulos y masones los que actualmente controlan el mundo, crean guerras civiles y mundiales, arruinan países y se preparan para instaurar el futuro su gobierno mundial de la bestia, el falso Mesías, y su aliado religioso papal, el falso profeta, el hombre de pecado. En esta segunda parte vamos a estudiar la profecía del apóstol Pablo, registrada en 2 Tesalonicenses 2, 1, 12. Esta profecía trata sobre el hombre de pecado, el hijo de perdición. En la primera parte de este libro ya comenté de forma breve la identidad del hombre de pecado. Dije que este hombre de pecado no es el anticristo, porque el apóstol Pablo jamás llamó al hombre de pecado el anticristo. Es decir, el hombre de pecado no es el anticristo, porque el hombre de pecado no niega que Jesús sea el Mesías y el Hijo de Dios. Sin embargo, el anticristo sí que niega que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. 1 Juan 2, 18 al 22. Dije que este hombre de pecado es el Papa, es decir, el poder papal, el cual se instaló en la Iglesia, el templo de Dios, cuando el emperador de Roma fue quitado de en medio en el siglo V. En este apartado voy a demostrar que esa profecía del apóstol Pablo sobre el hombre de pecado se cumple en el papado. El apóstol Pablo escribió lo siguiente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús, el Mesías, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Observe bien el versículo 1. Pablo se estaba refiriendo a la venida gloriosa del Mesías, y a nuestra reunión con él. Esta reunión de la Iglesia con el Mesías será el arrebatamiento de la Iglesia, para recibir al Señor en el aire, mencionado por Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, 17. Observe ahora lo que Pablo dijo. Él nos advirtió para que nadie nos engañara con la mentira de que la venida del Mesías y nuestra reunión con él, el arrebatamiento, es algo inminente, es decir, algo que pueda ocurrir en cualquier momento. Pues Pablo dijo bien claro que antes de esa venida del Mesías y de nuestra reunión con él primero tendría que venir la gran apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Verso 3. Todo lo contrario de lo que enseñan los falsos maestros que predican el rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Por lo tanto, el orden de eventos proféticos enseñado por el apóstol Pablo es el siguiente. 1. La apostasía. 2. La manifestación del hombre de pecado. 3. La venida gloriosa del Mesías. 4. El arrebatamiento de la iglesia. Nuestra reunión con él. Sin embargo, Los falsos maestros pretribulacionistas han pervertido esta clara enseñanza del apóstol Pablo. Y en lugar de enseñar que el arrebatamiento de los cristianos ocurrirá en último lugar, tal como enseñó Pablo, ellos dicen que ocurrirá en primer lugar y en cualquier momento. Y haciendo eso están tergiversando la escritura y engañando a muchos con una doctrina diabólica por excelencia. Repito, esa doctrina de los pretribulacionistas es todo lo contrario de lo que enseñó Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, 1, 4. Cuando el apóstol Pablo habló del templo de Dios, siempre se refería a la cristiandad. Primera de Corintios 3, 16. Segunda de Corintios 6, 16. Por lo tanto, cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, estaba diciendo que dicho hombre se instalaría en la cristiandad, usurpando el lugar del Mesías como única cabeza de la iglesia. Ahora bien, resulta que el Apocalipsis también llama templo de Dios al templo judío de Jerusalén. Apocalipsis 11, 2. Por lo tanto, el hombre de pecado, el Papa, que no hemos de confundir con la primera bestia de Apocalipsis 13, también se instalará en un futuro templo judío reconstruido en Jerusalén, haciéndose pasar por Dios. Ese futuro Papa seducirá a todos los líderes de las principales religiones, y los someterá bajo su poder, reclamando la adoración universal, no hacia su persona, sino hacia la bestia, el falso Mesías. Apocalipsis 13, 11 al 18. El mundo adorará a la bestia, el futuro emperador anticristiano europeo, y adorarán su imagen, llevando la marca y el número de la bestia en la mano derecha o en la frente, sin esa marca, que será seguramente un microchip implantado debajo de la piel. No se podrá comprar o vender en ese nuevo orden mundial. Apocalipsis 13, 8 al 18. El número de la bestia es el 666. Y por medio de ese número la bestia y el falso profeta controlarán a todos los moradores de la tierra. Cuando el último papa del catolicismo romano se una a la bestia para gobernar el mundo, entonces los santos volverán a ser perseguidos y asesinados. Y se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno ha de ir en cautividad, irá en cautividad. Si alguno ha de morir a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13, 7 al 10. Observe bien ese pasaje del Apocalipsis. La bestia hará la guerra contra los santos, no contra otras naciones. Por lo tanto, la doctrina tan extendida entre los evangélicos de que la bestia hará la guerra contra otras naciones del mundo es mentira. Él solo hará la guerra a los santos, es decir, a los verdaderos cristianos. Y al final la bestia y el falso profeta seducirán y unirán a los gobernantes de todas las naciones para que reúnan sus ejércitos en una coalición militar que entablará batalla contra Jesús y sus ejércitos celestiales. Apocalipsis 19, 19. Sin embargo, la bestia 666 y su aliado religioso, el falso profeta, el Papa, tendrán su final en el lago de fuego. Apocalipsis 19, 20. Lea usted lo que les ocurrirá a todos aquellos que adoren a la bestia y a su imagen, o reciban su marca en la frente o en la mano. Apocalipsis 14, 9, 11. ¿Desea usted sufrir el mismo espantoso final que sufrirán la bestia y el falso profeta? Durante ese gobierno mundial de 42 meses, los cristianos bíblicos que estén destinados para ser encarcelados, irán a la cárcel, y aquellos cristianos que estén destinados a morir por la espada, morirán por la espada del verdugo. Esto pondrá a prueba la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13, 10. Es decir, entonces se demostrará quién es un verdadero cristiano, y quién no lo es. La paciencia y la fe son las dos características de la iglesia del Mesías que pasa por tribulación o persecución. Tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Segunda de Tesalonicenses 2, 4. Por consiguiente, este texto demuestra de forma irrefutable que la iglesia del Mesías estará en la tierra durante ese período de gran persecución contra los santos, que durará 42 meses. Apocalipsis 13, 5. La iglesia de Dios no será arrebatada al cielo antes de la gran tribulación de 3 años y medio, sino que los santos de la iglesia estarán en la tierra durante ese período de tiempo, y serán arrebatados después de esa tribulación, para recibir al Mesías en el aire cuando Él venga a reinar. Mateo 24, 31. Primera de Tesalonicenses 4, 15, 17. El obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. El apóstol dijo que había un obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Verso 6. Y cuando ese obstáculo fuera quitado de en medio, entonces es cuando se manifestaría el hombre de pecado. Versículos 7, 8. ¿Cuál es la interpretación que los falsos maestros evangélicos dan a ese pasaje de Pablo? Según ellos, ese obstáculo es el Espíritu Santo. Y cuando ocurra el rapto de la iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años, entonces el Espíritu Santo será quitado de en medio y se manifestará el anticristo. Ahora bien, ¿dice esa profecía de Pablo que dicho obstáculo sea el Espíritu Santo? Léalo usted bien. Ese texto de Pablo no dice por ninguna parte que el Espíritu Santo sea el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Se trata de una pura invención. Un engaño más de los falsos maestros y evangelistas de pacotilla. La doctrina de que el Espíritu Santo será quitado de en medio cuando la iglesia sea arrebatada al cielo no es más que una pura blasfemia. Pues el Espíritu Santo jamás será quitado de en medio. Eliminado. Erradicado. De la tierra. Observe que el apóstol Pablo no quiso decir por carta cuál era la identidad de ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Sin embargo, todos los cristianos de esa época sabían muy bien quién era ese obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Verso 6. Por lo tanto, en la Biblia no hay ni un solo texto donde se diga cuál era ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, porque Pablo no lo quiso decir por carta, sino solo de palabra. De modo que si queremos saber cuál era ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en los días de Pablo, tenemos que ir a otros textos cristianos que no sean la Biblia, y que fueron escritos después de la muerte de los apóstoles. Esos textos cristianos son los que encontramos en los llamados padres de la Iglesia. Pues bien, la enseñanza de todos los padres de la Iglesia de los 4 primeros siglos es que dicho obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era el emperador de Roma y el gobierno imperial, como demostraré después. Por lo tanto, ahora podemos comprender el por qué Pablo no quiso decir por carta cuál era la identidad de ese obstáculo. Pablo dijo que ese obstáculo tenía que ser quitado de en medio. Verso 7. Si Pablo hubiera escrito claramente que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio, eliminado, erradicado, esa carta podría ser leída por las autoridades romanas, y Pablo habría sido acusado falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma, y habría sido ejecutado. Por eso es que Pablo ocultó en la epístola la identidad de dicho obstáculo. A continuación daré unas cuantas citas importantísimas de algunos padres de la Iglesia referente a la identidad de dicho obstáculo. También daré unas citas de eminentes autores y comentaristas cristianos, así como de la Enciclopedia Británica. La Enciclopedia Británica. En la Enciclopedia Británica se dice que la creencia de los primeros cristianos, en lo referente a la identidad del obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, era que dicho obstáculo era el Imperio Romano con el emperador a la cabeza. Volumen 2. Página 60. 1961. Artículo El Antimesías. Comentario bíblico de Clark. Este prestigioso comentario bíblico protestante dice que el testimonio unido de los líderes de la Iglesia de los 4 primeros siglos era que el obstáculo que tenía que ser quitado de en medio era el Imperio Romano. Nota sobre 2 de Tesalonicenses 2. Jerónimo. Jerónimo decía que la enseñanza de Pablo es que dicho obstáculo era el Imperio Romano y el emperador. Él dijo lo siguiente. Si Pablo hubiese escogido decir esto abiertamente, hubiera provocado una enorme e innecesaria persecución contra los cristianos. Jerónimo. Comentario. Libro 5. Capítulo 25. Esta era precisamente la razón por la cual Pablo ocultó en la epístola la identidad de ese obstáculo. Justino Mártir. En su libro Apologías, escrito por Justino a los gobernadores de la ciudad de Roma, dijo que los cristianos oraban por el emperador de Roma, y por la continuidad de su imperio, ya que sabían que cuando éste desapareciera, se manifestaría el hombre de pecado. Fromm, La fe profética de nuestros padres. Página 19. Tertuliano. Tertuliano dijo lo siguiente. ¿Cuál es el poder que detiene la manifestación del hombre de pecado? ¿Quién más sino el Imperio Romano, el cual quebrantado y dividido en 10 reinos introducirá al anticristo sobre sus propias ruinas? Fromm, La fe profética de nuestros padres. Página 563. Ambrosio de Milán. Ambrosio también dijo que dicho obstáculo era el Imperio Romano y el emperador, y que después de que fuera quitado de en medio el César de Roma, se manifestaría el hombre de pecado. Newton. Página 463. Crisóstomo. Este líder cristiano enseñó lo mismo. Él dijo lo siguiente. Uno se puede preguntar. ¿Qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado? Es el imperio romano. Cuando éste desaparezca, entonces vendrá el hombre de pecado. Porque mientras dure el temor de la gente hacia el emperador de Roma, nadie se ensalzará por sí solo. Pero cuando el emperador desaparezca, entonces el hombre de pecado se manifestará, e intentará gobernar el reino de Dios y de los hombres. Crisóstomo. Homilías. Páginas 388. 389. Comentario exegético y explicativo de la Biblia. Tomo 2. Este prestigioso comentario bíblico dice. El romanismo, como precursor del anticristo, fue restringido de esa manera por el emperador romano. Entonces representante del poder coercitivo, hasta el tiempo cuando Constantino transfirió la sede del imperio a Constantinopla, el obispo romano gradualmente se elevó al primado. Página 547. Elliot. El historiador eclesiástico Elliot dice. Tenemos el testimonio unido de los padres antiguos, desde Ireneo. 130 al 200 después del Mesías. El discípulo del discípulo de Juan, hasta Crisóstomo. 347 al 407, inclusive a Jerónimo. 331 al 420, asegurando todos que la clave estaba en el poder imperial que gobernaba y residía en Roma. Elliot, Horae Apocalypticae, libro E, página 92. Por consiguiente, es obvio que la creencia general de todos los primeros cristianos de los cuatro primeros siglos es que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era el imperio romano y el César. Por consiguiente, puesto que ya sabemos perfectamente cuál era el obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado, ahora tenemos que saber quién es ese hombre de pecado que se instalaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 de Tesalonicenses 2, 3, 4. Cuando el antiguo imperio romano de Occidente desapareció en el siglo V y el último de los emperadores romanos de Occidente fue quitado de en medio, solo hubo un poder en el mundo que ocupó el lugar de los emperadores en Roma. El poder papal. El Papa de Roma es el sucesor directo de los antiguos emperadores romanos. Él sucedió o reemplazó en Roma el poder monárquico de los césares, incluso llevando el mismo título pagano que los césares. Pontifex Maximus. Como ya hemos visto, era el emperador de Roma quien impedía en los días de Pablo la manifestación del poder hombre de pecado en el mundo, porque era el poder religioso y político de los césares de Roma los que impedían que otro poder, como el papal, ocuparan su lugar en la ciudad de Roma. Mientras el César de Roma siguiera gobernando el imperio, el Papa no podría ocupar su lugar. Por tanto, el César tenía que ser quitado de en medio. Pero cuando en el siglo IV el emperador Constantino trasladó su sede imperial de Roma a Bizancio, Constantinopla, entonces el obispo de Roma tomó el control de Roma, aunque no de toda la cristiandad. Ya que ese control o dominio del Papa sobre toda la Iglesia Católica o Universal comenzó a ocurrir únicamente a partir de la desaparición del César y de la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, entonces el Papa de Roma se vio libre de dicha autoridad imperial, y ocupó en Roma el lugar que ocupaban los emperadores, reclamando para sí mismo el título pagano de Pontifex Maximus. De esta manera se cumplió la profecía de Pablo. Por consiguiente, el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el Papa de Roma. Él se instaló en el templo de Dios, y se hace pasar por Dios. Segunda Tesalonicenses 2, 4. Ahora bien, ¿cuál es ese templo de Dios mencionado por Pablo? Cuando Pablo habló del templo de Dios siempre se refería al conjunto de cristianos, es decir, la cristiandad. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3, 16, 17. 2 Corintios 6, 16. Por lo tanto, cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, lo que estaba diciendo es que ese hombre se instalaría en la iglesia, como líder supremo, ocupando así el lugar del Mesías en la tierra. Esta profecía de Pablo se cumple al pie de la letra en el papado, el cual dice ser el representante de Dios en la tierra, y el vicario del Mesías. Ahora bien, según la Biblia, el templo de Dios no es solamente la cristiandad, sino también el templo de Dios en Jerusalén. Ya que el Apocalipsis también llama templo de Dios al templo de Jerusalén. Apocalipsis 11, 1, 2. Por consiguiente, cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se instalaría dentro del templo de Dios, no solo se estaba refiriendo al conjunto de cristianos, la cristiandad, sino también a un futuro templo judío en Jerusalén. Esto significa sencillamente que el Papa de Roma, mejor dicho, el último Papa de Roma, no gobernará el mundo desde Roma, sino desde un futuro tercer templo judío en Jerusalén, desde ese templo de Jerusalén el último de los sumos pontífices, que será un judío, liderará la futura religión ecuménica mundial. Este último Papa de Roma verá la venida gloriosa del Mesías, y será paralizado por el resplandor de su venida. Segunda Tesalonicenses 2, 8. Y después será arrojado vivo a un lago de fuego, juntamente con la bestia o líder político del nuevo imperio romano de Occidente. Apocalipsis 19, 19, 20. Así será el final de este poder anticristiano que es el papado. Obviamente los defensores del papado romano niegan rotundamente que el papa sea el hombre de pecado predicho por el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2. Y el argumento que ellos suelen dar para negar esta verdad es que Pablo utilizó el singular. El hombre de pecado. Y no el plural. Los hombres de pecado. Por lo tanto, estos lacayos del papado alegan que el papa no puede ser el hombre de pecado predicho por Pablo. Porque ha habido muchos papas. Y no solo uno. Sin embargo, seguidamente vamos a ver la falsedad de ese argumento papista. Pablo habló del hombre de pecado. En singular. Porque se estaba refiriendo a una clase de hombres. En plural. Y no a un solo hombre. Por ejemplo, Pablo también dijo lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16-17. En este pasaje Pablo también utilizó el singular para referirse a una clase de hombres. Los siervos de Dios. En plural. De igual manera, Pablo utilizó el singular para referirse a una clase de hombres malvados que se instalarían dentro de la iglesia de Dios y dentro de un futuro templo judío en Jerusalén. Y esta profecía se cumple perfectamente en el papado romano, el cual es una sucesión de pontífices romanos que pretenden ocupar el lugar del Mesías en la tierra, y ser la cabeza de la iglesia universal o católica. Eso de utilizar el singular cuando hablamos de una colectividad plural es muy común. Por ejemplo, cuando decimos el hombre del Neandertal no nos estamos refiriendo a un solo hombre, sino a una clase de hombres primitivos. O cuando decimos utilizando el singular el hombre español es audaz, nos estamos refiriendo a una clase de españoles audaces, y no a un solo individuo. Otro ejemplo bíblico de utilizar el singular por el plural lo tenemos en la Epístola a los Hebreos, donde se repite la frase el sumo sacerdote. Hebreos 9, 7, 25, 13, 11, la cual está en singular. Sin embargo, esa frase no se refiere a un solo sumo sacerdote judío, sino a la sucesión de sumos sacerdotes de la religión hebrea. Por consiguiente, cuando Pablo predijo la manifestación del hombre de pecado no se estaba refiriendo a un solo hombre, sino a una sucesión de hombres que se instalarían dentro de la cristiandad, pretendiendo ocupar el lugar del Mesías en la tierra, ya que esto es lo que significa el título papal vicario de Cristo, el que ocupa el lugar del Mesías, el suplantador del Mesías. La Biblia enseña que es el hombre de pecado quien hará prodigios y milagros, para engañar a millones de personas. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 8. Pues bien, ¿qué dice Apocalipsis 13? ¿Quién es el que hará ese tipo de señales y milagros mentirosos para engañar al mundo? Voy a copiar el pasaje del Apocalipsis. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo o a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada. Y vivió. Apocalipsis 13, 11, 14. Como podemos ver, es la segunda bestia, que tiene dos cuernos como de un cordero, la que hará grandes señales y prodigios, para engañar al mundo haciendo que adoren a la primera bestia y a su imagen. Ahora bien, ¿y quién es la segunda bestia? Pues es sencillamente el falso profeta. Apocalipsis 16, 13, 19, 20. Y ese título de falso profeta solo se puede aplicar a un líder religioso, el cual dice hablar en nombre del Dios de Israel, pero es mentira lo que enseña. El Dios de Israel no hablará por medio de ese falso profeta, sino que será Satanás quien hablará por medio de ese falso profeta. Por eso es que el texto bíblico dice que hablará como el dragón, que simboliza a Satanás. Este falso profeta, o segunda bestia, además tiene dos poderes, simbolizados por los dos cuernos como de cordero que tiene esta segunda bestia. ¿Y qué dos poderes son esos? Pues sencillamente el poder papal religioso y político, ya que el papado es un poder religioso, sumo pontífice, y al mismo tiempo tiene el poder político, jefe del Estado Vaticano. Esto significa sencillamente que el mayor falso profeta de la historia será el último pontífice de la dinastía papal, el cual será un judío, pues pretenderá hablar en nombre del Dios de Israel, intentando imitar los milagros del profeta Elías, el cual hizo descender fuego del cielo. Y solo un sumo pontífice judío podría actuar de esa manera, para poder engañar a Israel. Pues los judíos jamás aceptarían a un profeta que no fuera judío. Por lo tanto, el falso profeta papal tendrá que ser un judío, un cardenal judío, el cual hará prodigios mentirosos, haciendo descender fuego del cielo, para engañar al mundo, y especialmente al Israel apóstata. Y después se sentará en un trono en el templo de Dios reconstruido en Jerusalén, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 8. Por consiguiente, esa profecía de Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 1, 12 enseña lo siguiente. 1. La profecía de 2 Tesalonicenses 2, 1 enseña la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, cuando los verdaderos cristianos se reúnan con el Mesías. Y esa reunión de los cristianos verdaderos con el Mesías sucederá cuando Él venga en gloria. 2. Ese arrebatamiento o reunión de los escogidos con el Mesías Jesús no será antes de una falsa tribulación de 7 años, sino después de la tribulación de aquellos días, cuando el Señor venga en gloria. Mateo 24, 29, 31. Primera de Tesalonicenses 4, 15, 17. 3. La Biblia jamás enseña la doctrina falsa de una futura tribulación de 7 años, sino la doctrina de un futuro gobierno mundial que durará 3 años y medio, 42 meses. Apocalipsis 13, 5. Y durante ese periodo de tiempo la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Apocalipsis 13, 7. Estos santos que serán perseguidos y matados por la bestia, el falso Mesías, son los mismos santos de la iglesia, es decir, los verdaderos cristianos. Cuando el Nuevo Testamento habla de los santos, siempre se refiere a los santos de la iglesia. Por lo tanto, Apocalipsis 13, 7 demuestra sin ninguna duda que los verdaderos cristianos que forman la iglesia de Dios estarán en la tierra durante el futuro gobierno mundial de la bestia y el falso profeta, y sufrirán una gran persecución o tribulación. Apocalipsis 6, 9, 7, 9, 14, 12, 17, 13, 7, 10, 20, 4, 4. Cuando el Mesías venga del cielo después de la tribulación, entonces los santos muertos serán resucitados, y los verdaderos cristianos que queden vivos en la tierra serán arrebatados en nubes voladoras, juntamente con los santos resucitados, para recibir al Señor en el aire, y desde el aire le acompañarán en su descenso triunfal y glorioso a la tierra, para gobernar el mundo. Primera de Tesalonicenses 4, 15, 17. Apocalipsis 20, 4 al 6. 5. El apóstol Pablo jamás dijo que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado fuera el Espíritu Santo. Dicho obstáculo era el emperador de Roma, pues así lo enseñaron todos los cristianos de los 4 primeros siglos. Cuando este obstáculo fue quitado de en medio, entonces el hombre de pecado se instaló en el templo de Dios, es decir, en la cristiandad, ocupando el lugar del Mesías y haciéndose pasar por Dios. Por lo tanto, el hombre de pecado es el poder papal, y el último de esos pontífices romanos será destruido por el Señor cuando venga en gloria. 6. La esperanza de todos los verdaderos cristianos del primer siglo era la venida o manifestación gloriosa del Mesías después de la tribulación de aquellos días. Primera de Corintios 1, 7. Tito 2, 13. 1 Juan 3, 2, 3. Los verdaderos cristianos a lo largo de la historia jamás esperaron una venida secreta del Mesías antes de una tribulación de 7 años. Alguno preguntará lo siguiente. Si la primera bestia de Apocalipsis 13 no es el anticristo, ¿qué hará entonces esa primera bestia? Pues la respuesta es muy sencilla. El Apocalipsis lo dice bien clarito. La primera bestia será el líder político del restaurado Imperio Romano. Él será el falso Mesías. Que no hemos de confundir con el anticristo. Este falso Mesías de ninguna manera hará señales ni milagros mentirosos, Porque el Apocalipsis dice muy claramente que esas señales mentirosas las hará solamente la segunda bestia, el falso profeta judío, el cual engañará al mundo para que adoren a la primera bestia. Y será esta primera bestia la que hará la guerra a los santos y los vencerá. Apocalipsis 13, 7. Millones de evangélicos serán engañados por la bestia y el falso profeta. Como ya dije al principio de este estudio, en la Biblia no hay ni un solo texto donde se diga que el anticristo reinará durante 7 años. Tampoco dice la Biblia que el anticristo hará un pacto de 7 años con Israel. Y tampoco dice la Biblia que el anticristo romperá ese pacto a la mitad de esos 7 años. Esto lo veremos más adelante, cuando estudiemos la profecía de las 70 semanas, de Daniel 9, 24 al 27. Ahora quiero que veamos el asunto de los 7 años. Como ya vimos en el estudio sobre el anticristo, en las epístolas de Juan, en estas no se dice por ninguna parte que el anticristo reinará en el futuro durante 7 años. Al contrario, lo que dicen esas cartas de Juan es que el anticristo ya estaba en el mundo en esa época. Y este es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Esa doctrina de que el anticristo reinará durante 7 años es solamente una espantosa mentira. Es una fábula mentirosa y diabólica, inventada para extraviarnos de la verdad, y que así no podamos reconocer al verdadero anticristo dentro del judaísmo anticristiano, la sinagoga de Satanás. Si nos vamos al libro del Apocalipsis, lo primero que observamos es que el anticristo no aparece por ninguna parte. Ese término no aparece en ningún lugar del Apocalipsis, y ninguna de las dos bestias de Apocalipsis 13 es llamada el anticristo. Lo que dice el Apocalipsis es que esas dos bestias de Apocalipsis 13 serán dos seres humanos, dos engendros del diablo. El primero será un emperador o rey que gobernará el mundo durante 42 meses. Apocalipsis 13, 5. Y será adorado por todas las naciones de la tierra. Es decir, esa primera bestia será un falso Mesías, un falso salvador del mundo, ya que él regirá a las naciones haciéndose pasar por el verdadero Mesías, o lo que es más probable, por el descendiente sanguíneo del Mesías Jesús. Y de ahí la famosa película El Código Da Vinci, donde de forma falsaria y retorcida el autor o autores de ese famoso libro llevado al cine mienten de forma descarada, afirmando que Jesús se casó con María Magdalena, y que ésta tuvo una hija de él. Y luego, después de la muerte de Jesús, emigraron a Francia, dando origen a la estirpe real y mesiánica escondida entre las familias reales europeas de sangre merovingia. Este cuento falso y sin ningún fundamento bíblico ni histórico es creído por muchos ignorantes amantes de las fábulas y el misterio. Y sin ninguna duda esa gran mentira de la sangre real del Mesías con María Magdalena será utilizado por Satanás para dar a conocer al mundo al futuro falso Mesías, la bestia, el cual ahora es solamente un príncipe europeo de sangre merovingia y de la tribu de Dan, y nacido en la ciudad de Roma en 1969 en la fiesta hebrea de los tabernáculos. Este futuro gobernante supremo de Europa afirmará ser el descendiente físico de Jesús y María Magdalena, y por tanto, con el derecho real y mesiánico de gobernar el mundo entero desde Jerusalén. El aliado religioso de ese futuro falso Mesías será la segunda bestia, es decir, el falso profeta, que sin ninguna duda será un judío, un papa judío. Este falso profeta judío tendrá poderes sobrenaturales, y podrá hacer todo tipo de señales y prodigios mentirosos para engañar al mundo, diciendo que dicho rey europeo es el descendiente de Jesús, el nuevo Mesías, y que por tanto, todo el mundo tiene que adorarle y servirle y llevar su marca en la frente y en la mano derecha, para poder comprar y vender. Apocalipsis 13, 11, 18. Observe que el Apocalipsis no dice por ninguna parte que la bestia, el falso Mesías, reinará durante 7 años. Tampoco dice que hará un pacto de 7 años con Israel. Lo que dice el Apocalipsis es que el gobierno mundial de la bestia y el falso profeta durará 42 meses. Apocalipsis 13, 5. Y 42 meses no son 7 años, sino 3 años y medio. Como esos falsos ministros de Dios que se hacen pasar por evangelistas enseñan la falsedad de que el anticristo hará un pacto de 7 años con Israel, y como ellos enseñan también que la iglesia será arrebatada al cielo antes de que venga el anticristo. Entonces, cuando la bestia o falso Mesías esté gobernando el mundo, esos falsos ministros de Dios no podrán reconocerlo. Pues ellos lo que estarán esperando es un rapto secreto de la iglesia antes de la manifestación del anticristo, un rapto falso que jamás sucederá. Por consiguiente, esos falsos predicadores y engañadores evangélicos serán muy fácilmente engañados por la bestia y por su aliado religioso judío, el falso profeta, el cual dirá sencillamente que el gobernante o presidente europeo de la sangre de Sion no es la bestia predicha en el Apocalipsis, sino una encarnación o manifestación del Mesías Jesús, venido a la tierra por segunda vez. El falso profeta judío. El Papa. Sin ninguna duda también dirá que él no es el falso profeta predicho en el Apocalipsis, sino que afirmará ser un verdadero profeta de Yahweh Dios, como los profetas de la Biblia. Y con sus señales y prodigios mentirosos podrá así engañar al mundo, para que crean lo que él dice. Puesto que esos evangelistas y predicadores estadounidenses enseñan que la bestia tiene que hacer un pacto de 7 años con Israel, y que la iglesia tiene que salir de la tierra antes de que se manifieste la bestia, ellos, sin ninguna duda, dirán que el nuevo emperador europeo no puede ser la bestia predicha en el Apocalipsis. Y también dirán que el Papa judío tampoco puede ser el falso profeta, ya que el nuevo emperador europeo, la bestia, no hará ningún pacto de 7 años con Israel. Por lo tanto, al no hacer ningún pacto de 7 años con Israel, entonces esos falsos evangelistas dirán que ese nuevo emperador europeo no es la bestia. Ellos no podrán reconocer a la bestia ni al falso profeta. Y todo ello por culpa de esa diabólica y perversa doctrina del pretribulacionismo, predicada actualmente por decenas de falsos evangelistas de fama mundial, y creída por decenas de millones de evangélicos, especialmente en los Estados Unidos. Por lo tanto, como los verdaderos cristianos, la iglesia, no serán arrebatados al cielo antes de la venida de la bestia, y como la bestia no hará ningún pacto de 7 años con Israel, entonces será absolutamente imposible que esos falsos evangelistas y millones de evangélicos puedan reconocer a la bestia y al falso profeta gobernando el mundo desde Europa. Y aquí está el meollo de la cuestión. Esta es la razón por la cual esa doctrina pentecostal del pretribulacionismo es una doctrina tan peligrosa, falsa y diabólica, ya que gracias a esa doctrina de demonios, predicada hasta la saciedad por esos falsos evangelistas de fama mundial, millones de evangélicos serán engañados por la bestia, su aliado papal judío, el falso profeta. Tito Martínez. Teólogo bíblico. Les ha hablado Saúl, la voz artificial y cibernética creada con ordenador, y al servicio de Tito Martínez y de la web de la verdadera doctrina cristiana. www.las21tesisdetito.com